don't you know you ought to take your time, you ought to take her at a different pace. If you want to drop it just by this way, take it down the radiator spring. Your ties touch the carburetor, county line, your cares will fade away. Just leave that rat race far behind, you can pick it up another day. You feel like you're strapped on a couple of wings, welcome to Radiator Spring.
Welcome to Radiator Spring.
Radiator River coming down the falls. Hey, that mountain looks like a Cadillac. Gotta be one of my favorite things right here in Radiator Springs. Cruise down Main Street till you see Miss Sally at the cozy corner.
¿Qué tal, amigos de Disney fans? Bienvenidos a una edición más de nuestro podcast, Disney Fans Podcast. Número
77.
Me lo acaba de decir Franz.
¡Chao!
No, en la última película no hubo cachao.
No hubo cachao.
Nada.
No, pero bueno. Sí hubo.
Le criticaban el cachao más bien. Lo recordaban así como el cuchao o
cuchao.
Como fuera que dijera.
Fuchao.
Fuchao. Pero sí, es un episodio muy cachao. Yo soy Juan M. Estoy con Franz.
¿Cómo estamos, Juanem?
Y estoy con Chris. Ahora sí no les cambié el Kranz y Fris. No hice esa mezcla.
Creo que es parte, ¿no? Ya del podcast, que somos Fris y Kranz.
Sí. Pero pues bienvenidos a nuestro podcast. Hoy quizá nos escuchemos un poquito diferente. Si escucho un poquito de eco, va a ser algo que vamos a estar como mejorando con el paso de los días, pero estamos estrenando set. Los que nos escuchen en a través de iTunes, Mixlr, SoundCloud, quizá no van a notar esto, pero estamos estrenando set, estamos estrenando micrófono,
equipo de grabación.
Entonces, estamos estrenando equipo de grabación, entonces pues esperamos que poco a poco ir mejorando en nuestro nuevo set.
Agarrándole callo,
sí,
a los equipos.
Yo
siempre,
lo que...
creo que todos los equipos tienen como maña, tienen su, sí, propia personalidad. Entonces uno tiene que como que conocerlos y poco a poco decir, ah, mira, se escucha mejor así, o tenemos que hablar de esta forma. Entonces poco a poco vamos a estar mejorando en este asunto, pero ya los podemos invitar a este lugar un poquito más hogareño, acogedor. Invitarlos a esta su casa. Entonces eso me da gusto.
Sí, creo que nos escuchamos un poquito bajito. Entonces
ahí, mejor.
Ahí está mejor. Entonces,
perfecto.
Ya con eso podemos iniciar nuestro podcast del día de hoy, que como ya lo dijimos, va a estar dedicado en gran medida a Cars 3, que es... van a escuchar por ahí a nuestra mascota oficial de Disney Fans. Entonces ignoren ahí las
huellitas,
las garritas,
las popsipatitas.
Y si hay algún ladridito también. Entonces, pues vámonos con la información. Está pasando algo. Hay una noticia importante de la semana que yo quiero discutir porque a mí me dio un poquito de miedo. Justo la semana pasada que fue nuestro un podcast como muy anecdótico de cómo vivimos nuestra última visita a Disneyland, le estábamos platicando que nos comimos el parque completamente. O sea, sí fue un viaje muy 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 fructífero, y mucho de eso se debió precisamente perdón, mucho de ello se debió precisamente al uso de los Fastpass. Ahora yo les dije, a ver cuánto nos dura el chistecito de tener esta técnica de sacar Fastpass, esta que ya dominamos a la perfección. Y resulta que justo unos cuantos días después de nuestro viaje cambian el sistema de Fastpass de Disneyland. Entonces ya ahorita hay todavía un poquito como de... como de confusión respecto a cómo es el nuevo sistema. De hecho, nosotros también, ahorita podremos comentar como de lo que se puede ver por ahí en videos y así, pero la verdad es de que no nos queda todavía completamente claro cómo es, y nosotros necesitamos ahora sí que vivirlo y como analizarlo. Digo, vamos a ver qué tan pronto lo podemos ya analizar ya con la experiencia, pero el hecho es de que los Fastpass de papel están desapareciendo. De hecho, podríamos decir que de alguna manera ya desaparecieron. Sí hay máquinas todavía de fast passes físicos, pero lo que sale, el boletito, ya no lo tienes que entregar como tal, sino es un recordatorio de lo que, de a qué hora es tu fast pass. Y yo creo que esto no tarda mucho en desaparecer, porque también para ellos no debe ser como tan viable estar dando tarjetitas, si ya nada más son recordatorios. Entonces, el hecho es de que ya se instalaron unas torres tipo las de Disney World, en las que hay un circulito así de esos de magia, pero no son Magic Bands, sino que pasa como con tu boleto. Entonces, de hecho, ¿cómo está esto? A ver, ¿qué saben ustedes de este tema?
En la última visita los vimos.
Ajá.
Y pasas el Fast Pass tal cual y te lo marcan. O sea, justamente fue en Big Thunder Railroad Mountain, donde dije, voy a pasar el Fast Pass en la torrecita. Y se puso verde. Dijo,
pero
y
te escanea como un código de barras, o cómo
funciona. Sí, el mismo código que tienen los Fastpass.
Ajá, el mismo código que tiene el Fastpass lo escanea. Entonces el cast member me dijo, es tecnología y magia que próximamente vamos a estrenar, pero todavía no.
Lo que yo tengo entendido es que van a seguir hasta el momento funcionando igual.
Ajá, exacto.
Solamente que ya vas a poder escanear tu Fastpass para agregarlo a My Disney Experience de Los Ángeles.
Exacto, o sea, de hecho
es un recordatorio. La Disneyland App, porque ya no se llama My Disney Experience, sí, se llama Disneyland nada más, Disneyland App.
Sí, de hecho, o sea, tú puedes escanearlo y se integra a tu boleto,
uh-huh,
con el que entras al parque, o bien a la app. Si
tienes. Pero entonces tu boleto lo tienes que ligar a tu cuenta de Disney, supongo. No, o sea, ¿no?
No. O sea, por eso es muy importante, cuando vayan a Disney, no pierdan su boleto. Tienen toda la información de cuántos días van a estar, quiénes son ustedes. En algunos casos
Sacan hasta foto.
Te sacan foto, y en algunos que otros tienen hasta la información de tarjetas de crédito, aparte de que esa es su llave también del hotel. Bueno, pero ahorita como va a estar funcionando es, te van a dar el Fastpass físico, que lo puedes usar, y de hecho ese también lo puedes canjear, pero también te dice, es un recordatorio, más que nada, de a qué hora está tu Fastpass y a qué hora puedes seguir buscando otro Fastpass. O sea, uh-huh, el modelo no es como el Magic Band en Disney World, en el cual eliges tres atracciones y un show. Ajá. Sino que aquí vas a elegir todas las atracciones que quieres, los shows que tengan posibilidad de Fastpass, como World of Color o Fantasmic. Entonces, esa va a ser la función.
¿Y no creen que con el paso del tiempo sí lleguemos como a este modelo de fast passes limitados, como los de Disney World, en el que ya te digan, bueno, tienes tantas atracciones, tienes tres fast passes en tu día en cada parque, entonces administralos
bien? Tal vez ahorita no por el tamaño del parque, o sea, habría que esperar a ver qué cambios viene, y si también es una tecnología que están esperando para Star Wars Land,
uh-huh,
en la cual quieran implementar como un sistema más fluido de filas. Porque, o sea, la cantidad de gente que va a recibir Star Wars Land va a ser enorme. Entonces, yo creo que va más por ahí. O sea, no creo que veamos todavía un Magic Band. Sino ya
yo
lo
creo que
integrado.
Nunca veríamos un
Magic Band. No, Magic Band no.
No, yo creo que el sistema de la gente a cómo va a Disneyland y a cómo va a Disney World. A Disney World van en un promedio mínimo de 3 días.
Uh-huh.
Si no es que más, ¿no? Porque son 4 parques... La gente se hospeda relativamente cerca, entonces es mucho más fácil guardar información en algo, o sea, mucha información en solo un espacio. En cambio, en Disneyland la gente va inclusive nada más de un día, la mayoría de la gente, entonces no vale la pena como generar todo un aparato tan elaborado para que almacene nada más información de un solo día. Entonces lo que va a haber, si acaso, son la versión como de tarjetas, como el del...
Como el de Fotopass.
O como las llaves de los hoteles, o así, en el cual...
Y que son realmente un código, nada más un número al que están ligando la información.
Entonces, tal vez se generan esos tipos de boletos ya, que no son boletos de papel, sino boletos de...
Una tarjetita. Claro.
Para que sea más durable y para que ahí puedas, pues, sacar tus... O sea, ya se guarde ahí el Fastpass, se guarde... tus fotopas de las fotos que te tomes, pero que nada más sea necesario por un día, o sea, que no sea tampoco una inversión en materiales, en tecnología excesivo.
Sí, no, en Disneyland definitivamente una Magic Band no es algo conveniente, por como lo decíamos, por el tipo de viajes que uno hace. O sea, tú puedes andar en Los Ángeles y tener una escala de 12 horas. O sea, tu vuelo sale a las 2 de la mañana y dices, bueno, me voy todo el día a Disneyland y luego regreso al aeropuerto, ¿no? Entonces, creo que por el ritmo de vida en el parque, en los parques de Anaheim, no es tan conveniente. Pero, pues, yo creo que muy pronto podremos analizar cómo funciona esto. Y, pues, también... eso es nada más como una... yo quería sacar al tema, no tanto ahorita como para darles así como recomendaciones con este nuevo sistema de Fastpass en Disneyland, sino más que nada como dar la noticia de que está pasando, de que ya hay una nueva forma de hacer Fastpasses, y creo que eso era muy muy importante como informarlo. Yo escuché por ahí en un video que había gente que estaba incluso, que no saben si era como un bug del sistema que se acaba de estrenar, pero había gente que estaba sacando Fastpass completamente inmediatos. O sea, ya ni siquiera tenías que esperarte los 45 minutos entre Fastpass y Fastpass, sino que eran que casi en el momento que lo escaneabas, en ese momento lo usabas. Y que eso también el primer día causó un poco de caos, porque la fila de los Fastpass pasaba como en Orlando, que siempre la fila de los Fastpass es como de 20 minutos, media hora. Minutos. O sea, a mí sí me tocaron filas de 25 minutos de Fastpass en Orlando. Y yo decía, bueno, pues creo que es Fastpass, no tan Fastpass. O ahora también que la última vez que fuimos, ustedes sacaron el de Space Mountain y yo saqué el de Splash Mountain. Y había tanta demanda, creo que eran 2 horas de fila en Splash Mountain, que hasta la fila de los Fastpass sí me tocó esperar como entre 15 y 20 minutos. Entonces, yo creo que ahorita esa problemática de que muchos estaban sacando fast passes inmediatos para atracciones sí estaba causando que se hiciera un poco de caos en las filas de los fast pass. Pero creo que también tienen tiempo ahorita como para... Ahorita debe ser como esta etapa de prueba, sobre todo antes de lo fuerte que se viene, que será el fin de semana de D23 Expo, que habrá muchísima visita de fans de Disney a Anaheim, y también el día siguiente a D23 Expo, que es el aniversario del parque, que es el primer Fantasmic, el 17 de julio. Entonces creo que tienen tiempo como para ese día, para que ya el sistema esté como a punto, y vamos a ver cuándo podemos
probar este nuevo sistema
y darles
otra cosa nueva
para la próxima visita, ver cómo funcionan los Fastpasses, y si ya no te retiran el cartoncito, es mucho mejor porque puedes guardar
coleccionables.
Y digo,
si los van a quitar,
quizás los últimos
que les van a llegar algunos por ahí, pues van a poder atesorarlos más.
Así sí, es. ¿Dónde fue donde Fran sacó como 1,000 la vez pasada porque se nos desfasaron? ¿Fue de Toy Story Mania?
De hecho, esa era otra anécdota que se nos olvidó contar.
Justamente, no, sí la contamos, creo, sí, pero puede recordarla.
Bueno, es que sacamos los fast passes y generalmente eran todos a la misma hora. Pero había un fast pass que está... O sea, justamente llegué en el cambio de horarios de los fast passes. Entonces ya no eran como 11:30, 11:30, sino era 11:30, 11:30, 11:35. Entonces había que esperar y yo decía... ¿Qué no funciona? ¿Qué le pasa?
¿Por qué no me sale el ticket? Porque decía, sí, todavía no está lista tu Fastpass, porque justo fuimos a sacarlo dentro de esos 5 minutos en los cuales uno todavía no estaba y el otro, los otros dos sí. Entonces, fíjense en las horas, porque no vaya a ser. Es probable que eso suceda.
Sí. Pero, pues bueno, eso es lo que... Como que lo que sucede de actualidad. Wey, ¿ustedes vieron alguna otra cosa? Como
sí, bueno, hay una
lo de Salón de los Presidentes.
¿O? Ajá, exactamente. Okay. Sí, justamente sí. Había mucha polémica acerca de si el animatronic de Trump iba a hablar. Y Disney ya a través de sus cuentas oficiales mandó un comunicado en el cual expresa que si el presidente Trump va a tener un discurso como lo ha tenido en los últimos años los presidentes, como lo fue Bush, como lo fue Obama. Entonces, hay a quienes sí les parece, hay a quienes no les parece.
Pero hubo polémica porque algunos medios informaban que hubo, creo que un poco de conflicto a la hora de grabar el speech que sugerían los Imagineers o algo así. Uh-huh. O sea, ya había quien empezaba así como varios medios empezaron a reportar que desde antes de que Disney lo revelara, ya había medios que pues, por alguna razón sabían que sucedió esto y también reportaban que no había sido como algo completamente normal, como casi todo lo que está pasando con este colorido personaje de los Estados Unidos.
Que de hecho ha sido todo un caos, porque por ejemplo hay una tradición muy importante para el presidente de Estados Unidos es lanzar la primera pelota en el juego de los nacionales de Washington de béisbol. Uh-huh. Y Trump dijo que él no iba y no fue. Entonces lo que tú estás diciendo es muy cierto. Justamente le dieron el speech que estaban preparando, que es un discurso como de unión. El de Obama me parecía bueno, el de Bush me pareció bueno también.
El de Bush fue muy bueno, a pesar de que también hubo mucha controversia en su periodo de gobierno.
Exactamente, entonces ha sido controversial. Tendremos que esperar a ver qué dice. De hecho, todavía no sacan el discurso. Tendríamos que esperar y creo que va a ser hasta octubre cuando ingrese formalmente. Ojo, también avisaron que habían hecho como nuevas adecuaciones a todo lo que era el Salón de los Presidentes. Entonces tienen nueva tecnología, nueva iluminación y me parece que también hicieron un cambio en los asientos. Entonces
sí, creo que el caos no fue tanto de que Trump hablara. O sea, digo, finalmente finalmente era algo que venía...
Es que la verdad, habla y nos afecta a todos.
Ajá, sí, no, habla y sube el dólar. O sea, a nosotros como que dependemos de lo que habla o no.
Más bien habla y baja el peso.
Habla y baja el peso. Entonces imagínese cuántas veces va a hablar en Disney World cada función del Salón de los Presidentes. No quiero imaginar lo que nos va a pasar. No, ya fuera de bromas. No era tanto esa noticia, o sea, fueron una serie de malentendidos con los medios que ahorita estoy viendo que fue Vice quien sacó por ahí como esos rumores y que había cuestionamientos y cosas así que no estaban muy bien. Y luego salió ya Disney a dar un comunicado oficial en el que dicen Trump va a hablar igual que lo han hecho todos los presidentes desde creo que del 94, no sé cuándo son los que
ya. Clinton hablaba.
Sí, entonces, bueno, desde Clinton en adelante todos han hablado. Entonces decía, bueno, Trump no va a romper esa tradición. Una razón más para que yo, por ejemplo, no entre al Salón de los Presidentes.
Ay, qué exagerado.
Pero
por lo menos para dar la siestita.
No, la verdad.
Aire acondicionado.
La verdad, sí, yo no entraría al Salón de los Presidentes.
Te quitas los zapatos.
Que ya les había dado yo mi opinión, que prefiero mil veces New Orleans Square a Liberty Square, por todo ese patriotismo con el que no encajo tanto. Pero bueno, el hecho es de que sí va a estar, sí va a hablar. Ya por ahí Disney aclaró todos estos malos entendidos que hubo con los medios.
Qué bueno, ¿no?
Y sí, o sea, ellos dijeron, pues simplemente ya se contactó a la Casa Blanca, como le hemos hecho, el mismo proceso que hemos hecho con todos los presidentes, y estamos en planes de reabrir la atracción con cambios significativos al show por la adición de un nuevo presidente más tarde este año. No recuerden, pues ahorita se vienen las festividades del 4 de julio, que es uno de los días más demandados en los parques de Disney. No creo que sea este mes, ya lo habían anunciado. Pero más adelante este año, si ustedes van para fin de año a Disney World, seguramente si quieren ir a ver a Trump, pues...
Yo creo que en lo personal sí iría.
¿Está bien?
Sí iría para
¿Tú sí
ver,
irías? O sea,
de morbo.
Sí, tal vez es mucho morbo, pero sí iría a ver cómo quedó sí. El animatronic.
Yo la verdad no
¿cuál
iría.
¿Cuál es el discurso?
Yo no entraría.
Es que también tengo este propósito de ser más tolerante con ideas ajenas a las mías.
Ok.
Entonces, tal vez soy muy anti-Disney fan, pero... Ah, sí, es algo que luego Me hace falta un poco
sí,
más.
No digo, cada quien es completamente libre y también cada quien es libre como de expresar sus ideas políticas, que son temas en los que nosotros no para nada nos vamos a estar metiendo. Sí. Pero bueno, ahí está la noticia. Trump va a ser parte de los del show, del discurso, y pues como todos los presidentes de los Estados Unidos, y si ustedes son americanos, y si quieren expresar su patriotismo en el salón de los presidentes, ahí ya tienen otra razón más. Vale, para hacerlo.
Vi muchísimas opiniones, o sea,
sí, hay opiniones encontradas,
súper divididas.
Súper divididas. En general, creo que es este ruido que hemos visto en general a este personaje, que no solo los que somos ajenos a su país, sino también dentro de su país. O sea, yo recuerdo las últimas veces que he estado en Estados Unidos, los noticieros no paran de hablar de por ahí las polémicas que hubo, y el que él sí iba a haber juicio, que sí no sé quién iba a testificar, y que el caso de
que si los rusos,
ya, entonces, ya. Yo quiero hablar de Cars.
Sí, pero vámonos a otra parte de Estados Unidos, porque no, creo que la ruta 66, ¿no? O sea,
bueno, 66. Es que de hecho vamos a tomar el recorrido turístico desde Los Ángeles, California, hasta Orlando.
¿Hasta Orlando?
Es que llegaba hasta allá.
Sí, no, pero bueno,
hasta Chicago.
Con eso cerramos actualidad, ¿no? Sí. Con eso cerramos lo que está pasando ahorita.
Nada más recordarles, viene D23, entonces tal vez hagamos un especial de, no sé, lo que esperamos que anuncien de D23. Uh-huh. También
hay noticias de lo que vayan anunciando de D23.
Exactamente. Sí. También hay noticias acerca de la película live action de Tim Burton, en las cuales de Dumbo.
Así que ¿quién va a ser el villano? Ya confirmaron al villano. Yo ahorita no me acuerdo.
Michael Keaton.
Ajá. Será el villano de Dumbo.
Entonces,
sí, esa fue la noticia que sí.
Va a estar interesante eso, ¿eh?
Sí.
Live action de Dumbo.
Recuerden que ¿cómo se llama este?
Sí, de por sí me da miedo la primera.
¿Cómo?
Uy, sí, live action de Dumbo con los elefantes borrachos.
Ay, no.
Uy, no manches.
Esa escena de los elefantes borrachos.
Y con Tim Burton.
Y
no,
la escena de los elefantes
Oscar
borrachos.
Seguro.
Pero
Oscar
de,
seguro.
De Winnie Pooh, las dos escenas se vuelven así como.
¿La de los Heffalumps?
Sí, se vuelven como de sus pesadillas. Yo sé que ahí no están borrachos con Dumbo, sino más bien están como dormidos. Y
no sé, Dumbo me da miedo.
Pero imagínate, Dumbo, o sea, Dumbo, con todo el look and feel de Michael Keaton. Ajá. Y esa escena de los elefantes.
Michael Keaton va a ser villano.
Digo, Michael Keaton, de Tim Burton. No sé.
Tim Burton. Va, bueno, si no, a dirigir, a ponerle ahí su toque. Y también va a estar Colin Farrell. También está Colin confirmado.
¿Me entusiasma la película?
No, a mí no. No sé. A mí, la verdad, sí no me entusiasma nada.
Tal vez se vuelve la nueva Maléfica.
No me entusiasma nada Dumbo. No me entusiasma. Rey León no me entusiasma tanto tampoco. Para mí Rey León sí es algo muy importante como para verla estilo Libro de la Selva. Bueno, Libro de la Selva también era muy importante y no me desagradó, pero tampoco es de esas películas que digo quiero tener el Blu-ray, por ejemplo. O sea, no sé, yo sigo sin convencerme por completo el cine live action que retoma cosas animadas de Disney, pero pues bueno, ahí déjenos sus opiniones.
Por ahí nos,
a mí sí me gustan.
Por ahí nos comenta Carlos que si Trump va a decir "You're fired". Ya ven que en el programa del aprendiz tenía esa frase. Entonces, en una de esas.
Posiblemente.
No, sí. Va a decir "Make America Great Again".
Sí. Uy, si dice eso, sí. Bueno, regresando, ya.
Ya nos vamos a otra parte un poco nacionalista, pero
con mucha historia.
Mucha historia y de un nacionalismo como muy puro de como de
aventura,
sí, exploración,
exacto,
crecimiento, mucho extranjero.
Es como la versión moderna de David Crockett, donde David Crockett exploró todo Estados Unidos para buscar nuevas rutas.
Oigan, entonces, ¿y Cars 3 al final comentamos? ¿Cars 3?
Sí, vamos
al final.
Es que sí, yo sí quiero hablar de Cars.
No, tenemos que hablar de Cars.
Y saben que sí estaría bueno para cerrar, para que poder hablar con spoilers.
Yo tengo mucha información de Cars 3.
Yo también. Y datos curiosos.
Pero sí estaría bueno hablar un poco con spoilers al final y que quienes no lo han visto ya ahí nos despedimos y que regresen a escuchar ese último cachito. Ok. Una vez que la vean. ¿Late?
Me parece bien.
Y así ya podemos no hacerles spoilers a quienes no los quieran y ya decirles, en este momento en adelante vamos a hablar con spoilers de Cars 3 y... Pero okay. Bueno, llegaremos a Cars 3. Hoy es especial de Cars, todo Cars. Lo que inspiró Cars, que Cars no es la serie más brillante de Pixar. Cars 2 es considerada por muchos la peor película de Pixar, incluso por debajo de Good Dinosaur. De hecho, la crítica la pone mucho por debajo de Good Dinosaur. Good Dinosaur ha sido la peor en cuanto comercialmente hablando. Y a Cars 3 creo que sí le estaba yendo bien, pero no tan bien como se pudiera esperar de una película de Pixar.
Y eso que es muy buena película, o sea, pero también...
Pero al merchandise le va a ir muy bien. O sea, a lo mejor a la película no le va a ir muy bien.
Le va a ir
pero...
increíble y después sí. De que la ven... Y empiecen a encontrar en su super favorito o su juguetería favorita los...
Yo compré un cochecito con spoiler y bueno, o sea, obviamente cuando lo compré no sabía...
Tú ya lo habías visto y todavía agarras y me dices, mira... Y lo ¿qué? Veo... ¿Me
¿Te enseñé a Cruz?
Sí,
No, te enseñé a McQueen. McQueen con el traje de Rostis.
Sí, pero me lo spoileaste.
No, pero ese sí no es spoiler, porque hasta lo revelaron en convenciones. No. Pero sí hay un carrito que tiene spoiler. Si no han visto, no lo van a detectar. O sea, yo compré los carros en cuanto llegaron a las tiendas. Y con todo y que me adelanté casi, pues, más de 3 semanas a la película. Y afortunadamente la vi también en inglés como para poder ver. ¿Usted la vio en inglés o en español?
En español.
No vi en inglés. No vi en inglés.
Tiene buen doblaje. Tiene buen doblaje, la verdad. Pero también vale mucho la pena verla en inglés por las voces que trae.
Owen Wilson. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Qué chao!
Sí, la verdad. Tiene muy, muy buena voz.
Mi Owen Wilson.
No te falta la nariz, Chuck.
¡Wow! Tiene muy, muy buenas voces. Entonces, regresemos a la ruta 66. Al final les prometemos hablar.
Sí, nos vamos a ir como película por película de como qué han inspirado y de qué fueron inspiradas. La realidad es que no solamente Cars 2 no la vamos a tocar tanto. Una, porque no nos gustó mucho a ninguno de los tres.
Y creo que en sí pero... no hay mucha información. O sea, hay detalles curiosos de. ¿Cómo es que...?
Es que Cars 2 es un spin-off.
Es que lo que pasa es que después de que les contemos esto, van a decir, ¡ah! Por eso nace Cars 2 y por eso John Lasseter hace toda esa sarta de cosas que nadie entiende.
No, y además de las cosas que se inspira, o sea, como Londres, Italia, Francia, pues realmente es lógico que se inspira de eso, ¿no? O sea, se ve ahí... Claramente casi la Torre Eiffel y todo, no es necesario, quiero pensar, que nosotros les digamos, y la parte de Francia está inspirada en Francia.
Al final en Londres, está padre, pero bueno.
Pero,
okay. Vámonos a hablar de Cars 1.
Que finalmente Cars 1 es Cars Land también, sería hablar de Cars Land.
Entonces nos vamos al año 2006.
O sea, ya hace 11 años.
9 de junio del 2006 estrenan Cars.
Por eso McQueen está viejito en Cars 3. O sea, envejeció como...
Yo le hubiera dado más tiempo, pero...
Ahí ya tengo un argumento. Okay.
Ahí tienes el argumento. Sí.
¿Hace rato que hablamos de Cars 3?
Sí.
Okay.
Se estrena Cars 2006. 1 en el 2006 y empieza la tradición de que todo a partir de ese momento se va a estrenar en junio. Deciden que junio es el mes de Cars.
Desde antes, o sea, por, si te fijas, ahorita hubo aniversario de todo. Hubo aniversario de Mulan, acaba de ser el de
veces,
Hércules.
O sea, siempre el verano.
Pero hablando un poquito de. Más de Pixar.
De Pixar. Okay. O sea, de Cars todo se ve.
Dory fue en verano también.
En junio. Pero en junio todo. O sea, hasta las Lands. Todo se va a estrenar en junio. Uh-huh. Es aclamada por la crítica. Incluso la nominan a un Oscar por la canción de Our Town de Randy Newman.
Que sigue Randy Newman a cargo de la música, sí, eso me gustó.
Sí.
O sea, cuando vi los créditos de Cars 3, todavía Randy música Newman. De Randy Newman, dije, excelente, porque no todas las películas de Pixar tienen... Al principio sí era como la tradición de Randy Newman a cargo de todo, y ahorita ya muchas... bueno, tienen a Maggie Achino también, que es un gran músico, pero o sea, Randy Newman sí es muy Pixar. Maggie Achino yo lo hago más Disney Animation que Pixar.
En eso estoy completamente de acuerdo contigo y nada más para que recuerden quién es Randy Newman, de Toy Story es básicamente Randy Newman. O sea, nos dio éxitos como... Ya me siento como en programa de radio. Nos dio éxitos como... Tienes un amigo en mí.
Sí, sí, sí.
Y fue creada justo después de que John Lasseter realizó un viaje en el 2000 con su familia, en el cual se fueron de vacaciones y pasaron por gran parte de la Ruta 66.
¿Qué quedó? Ah, la Ruta 66 actualmente existe, pero en tramos. Muchas partes de la ruta original han desaparecido y la puedes tomar, pero hay momentos en los que llegas a una pared o llegas a una barda y ya no puedes seguir avanzando.
O ya no hay terreno. Bueno, ya más bien hay terreno, ya no hay calle y entonces sí, ya no pavimento. Puedes avanzar. La Ruta 66, voy a tocar un poquito de historia. La Ruta 66 fue creada a partir de que los carros empiezan a poner de moda y la gente empieza a poder viajar en carro. Ya estaba medio trazada, no estaba como tal la Ruta 66 en carreta, que la gente se iba más o menos por ese camino, pero en su carretera.
¿En dónde está la Ruta 66?
Va de Chicago hasta Los Ángeles.
Ok,
entonces va cruzando entre en diagonal y horizontal, o sea, es un horizontal medio.
Pero sí podríamos decir entonces que es como el oeste.
Es de costa a costa.
¿Costa a costa?
Ajá, de costa a costa.
¿Este a oeste o de oeste a este?
Okay. Depende, la realidad es que la mayoría de la gente lo tomaba de Chicago y se iba a Los Ángeles, porque toda la costa de Los Ángeles es como, se tarda más en poblar que la primera costa, que es Chicago, Nueva York, y por eso van a encontrar mucho más ciudades viejas de ese lado de la costa, que es cuando llegan los europeos. Uh-huh. Y ponen todas
las 13 colonias.
Uh-huh. Y del otro lado no llega, y por eso es toda la historia de cuando se conquistó el oeste y así.
Sí,
y
o sea, era, sí, era el salvaje oeste, era una zona inexplorada donde iban aventureros y había grupos
nativos,
grupos indígenas. Ajá.
Se crean estas carretas, bueno, estas rutas con las carretas de diferentes así exploradores. Y luego el tren, la ruta del tren, empieza a tomar esa misma ruta de las carretas. Pasamos del tren a los carros y entonces los carros se van siguiendo a las vías del tren para poder llegar desde el Chicago hasta Los Ángeles.
Okay.
Después pasa el... O sea, que se generan N cantidad de pueblos a lo largo de la...
Como en cualquier
carretera.
Camino.
Ajá.
Así es.
Hay tantos pueblos que se quedan ahí a la mitad de la Ruta 66, que mucha de la Ruta 66 pasa como por el Main Street, que es la calle principal de todos los pueblos que van pasando. Por esta razón, la Ruta 66 es considerada el Main Street de Estados Unidos, porque pasaba por casi todos los
poblados.
Los poblados, pero justo en medio. O sea, no era que lo ponían como al lado, sino realmente pasabas... Pues la vía principal.
Que, bueno, ayer. Si ustedes aquí manejan un poco para la provincia, creo que eso pasa mucho en las carreteras federales, no tanto en las autopistas, que sí buscan rutas, pues como entre...
De hecho, ahora buscan rodear.
Sí, no, y se van por donde no hay poblaciones, o sea, por zonas agrícolas o así, las autopistas, pero sí se van por las carreteras federales, o sea, sí les va a tocar... pasar por el medio de muchos pueblos, o sea, a muchos de nosotros nos tocó vivir o vivimos en lugares donde la carretera sigue siendo la calle, tu calle principal es la carretera, o sea, no hay otra manera de pasar. En algunas poblaciones ya que crecen llegan a ser los libramientos, pero casi pasas por el pueblo, ¿no? Entonces, pero hay pueblos quizá que no tienen como para un libramiento y sí pues pasas en medio,
pues
¿no?
Sí,
y
acá pasa. Es como normal de la época que así sucediera.
Okay.
Y tenemos muchos pueblos que viven del turismo, de toda la gente que va viajando de un lado de la costa a la otra, que necesitan hospedaje, que
bajarse
necesitan
al baño.
Alimentos, que necesitan simplemente si los niños, o sea, porque ese viaje tomaba días y días dependiendo de qué tanta tolerancia tenías a los carros. Pues por eso empieza a haber como atracciones turísticas, albercas, monumentos, cosas raras para que la gente se bajara, descansara los pies y a la vez viera cosas extrañas.
De hecho, o sea, en la actualidad hay lugares muy extraños en lo que van a encontrar en la Ruta 66. Pueden encontrar hasta un museo dedicado a McDonald's de una actualmente, o sea, pueden encontrar un museo dedicado al primer McDonald's, pero en el primer McDonald's. Y curiosamente el que hizo este homenaje y este museo no oficial de McDonald's es una persona que tiene una franquicia de rosticerías de pollos. Entonces,
qué extraño.
Es extrañísimo. Y ojo, por si fuera poco, pueden encontrar un museo, bueno, una réplica de los picapiedras de la ciudad de
en la ruta,
ajá, la ruta.
Y puedes bajarte y está la casa de Pedro Picapiedra, de Pablo Mármol.
Pero supongo que esto como en lugares como medio alejados. ¿O?
Sí,
es que está en la carretera y de repente te dicen un letrero. Villa de los Picapiedras a la derecha. Okay. Te vas como 25 metros y ya llegaste.
Pero me imagino que debe ser en estos lugares que son como medio desérticos, ¿no? Que
sí,
no hay
es
como...
Sí, exacto. Todo está alejado de... Sí pasas por algunas ciudades importantes... O sea, la Ruta 66 no está alejada de ciertas ciudades que son importantes, uh-huh, tanto así que empieza en Chicago y termina en Los Ángeles, ¿no? Que son ciudades muy importantes. El problema fue que con el paso del tiempo, pues la ruta no se daba abasto, cada vez eran más carros. La carretera era una carretera nada más de dos carriles, uno de ida y uno de vuelta, y en algunos tramos nada más de un carril en el cual pues te echabas las luces y cosas así para que pudieras pasar. Se generaba un tráfico terrible porque se estacionaban en doble fila en Main Street o lo que fuera, o el niño quería vomitar, no sé. Se generaba tráfico normal porque la carretera ya no se daba abasto para la cantidad de gente que usaba el carro. Entonces el gobierno de Estados Unidos empezó toda la modernización de carreteras, creando las interestatales, que serían la versión de nosotros los mexicanos, las autopistas, en las cuales ya no se pasa, como decía Juanem, a un costado, en medio de los pueblos, sino se pasa a un costado, y esta se vuelve la interestatal 4, creo.
Uh-huh, sí, exactamente.
¿La 4 o la 40? La 40. Ahí sí. No me acuerdo bien del número.
Bueno, tiene un 4.
Okay. Sí. Entonces, todos estos pueblos que vivían del turismo, de la gente que se parara a comer, a ir al baño, a comprar cosas, a ver cosas, pero los pueblos se empiezan a volver pues
fantasmas,
porque ya no tienen ni de dónde vivir, ni de qué vivir, y están a la mitad del desierto, como decía Juanem. Y esa es la historia justo de Radiator Springs, que es un pueblito que fue pues
abandonado por la interestatal, y de hecho mucho de lo que ellos mencionan haciendo memoria de la película de Cars, es eso, o sea que les pusieron la interestatal de manera paralela y como acortan ya nadie pela Radiator Springs.
Y se mueren por atención, ¿no? Les ofrecen, cuando McQueen pasa por ahí, así le ofrecen de todo, ¿no? Dicen, aquí tenemos la mejor comida, bueno, en ese caso la mejor,
gasolinería,
los mejores aceites, las mejores ruedas, la mejor pintura, obviamente, bueno, pues.
Y eso es muy característico de la ruta, es considerada uno de los espacios más amables para los turistas, que te encuentras a gente que está completamente dedicada a servirte, y eso se debe a que están tratando de recuperar la parte turística de la ruta. El Radiator Springs está inspirada muy, muy, muy ligada, o sea, está en general a todos los pueblitos, pero en especial a un pueblito que se llama Seligman, que está en Arizona, en el cual vive un señor que se llama Ángel, que en la década de los 80s empieza a luchar porque ve que su pueblo se está muriendo, la gente se está yendo, o sea, ya no hay nada en el pueblo, y empieza a luchar con el gobierno de Arizona para que transformen la Ruta 66 en una avenida histórica. Entonces, ya una vez que se vuelve una avenida histórica, no solamente el gobierno les otorga cierta cantidad
de recursos,
sino también la gente dice, ¡ah, es historia! Vamos a verla. Muchos de los edificios, como son de finales de 1800 o principios de 1900, se vuelven también edificios históricos, aunque no son la cosa así como más antigua de... Pero ya tienen como cierto...
Valor. Sí, y fíjate que luego es difícil luchar por ese tipo de patrimonio. Cuando yo me dedicaba a todo esto de la arqueología y eso. Yo por ahí estaba en un grupo de mexicanos que están muy interesados en rescatar lo que era el patrimonio industrial, que pues son fábricas viejas, y pues decía la gente, o sea, ¿qué te va a importar ahí una textilera, una lo que fuera?
Y cuando te enteras de todo eso, o sea, que tal vez fue hasta la primera fábrica de Levi's, o que fue la primera fábrica de Nike o de Adidas. Y,
pero si te fijas, es México, difícil como a la gente...
Lo que tú me platicabas una vez, ¿no? Que estuvieron en un hospital que realmente es considerado como el primer hospital de maternidad de Latinoamérica. Bueno, me estabas platicando de algún edificio. Bueno, ya lo inventé.
Específicamente de eso no recuerdo, pero sí, o sea, hay muchos lugares que, o sea, tú dices, pues una nave industrial, o sea, qué importa, ¿no? Pero realmente cuando te das cuenta como de la historia, y creo que pasa mucho acá con este tipo de edificios, te das cuenta que no tiene que ser algo milenario, algo algo prehispánico, colonial, como para que tenga también un valor y que merezca ser protegido. Y creo que este caso de todo este patrimonio de la Ruta 66 debe ser algo muy, muy parecido. La diferencia entre Estados Unidos y México aquí sería que es mucho más fácil que ellos gestionen, valoren, y por la forma en la que funciona ya toda la protección de cualquier tipo de patrimonio, es más fácil incluso que asociaciones privadas sean las que se dediquen como a proteger y también sacar algún beneficio, ¿por qué no?, de todo esto, ¿no? Entonces, creo que esa visión ayuda mucho a que en este caso todo eso de la Ruta 66 se conserve.
Y mucho de lo que alegaban el señor Ángel, que no le gusta que su apellido, ni siquiera viene luego su apellido, se llama Ángel, y muchos le llaman el ángel de la ruta, el ángel de el Main Street, etcétera, decía que en la ruta es cuando se crean se creó McDonald's sobre la Ruta 66, se crean los hot dogs sobre la Ruta 66, entre N cantidad de personajes y gente que vivió en esos pueblitos que ahora están haciendo o que trajeron a Estados Unidos mucho de su nacionalismo, incluyendo a otro de las personas que luchó fuertemente para que la Ruta 66 se volviera una avenida histórica, estaba Michael Wallis. Michael Wallis es contratado por Lasseter para que lo guíe como especialista, por experto, en el 2001 con 9 de sus animadores para recorrer por 9 días toda la ruta. O parte de la ruta.
Pero, más importante. John Lasseter ya había hecho un viaje familiar en el 2000 con su familia. O sea, dijeron, vámonos de vacaciones.
Nos aventamos
la ruta. Y Lasseter quedó tan enamorado de la ruta que dijo, aquí hay algo. Y se nos estaba olvidando un poquito de la... Es que es uno de mis cortos animados favoritos de Disney. Que es el que inspira también a John Lasseter a continuar con toda la historia de ese corto. Y traspasarlo a lo que es Cars, que es Susie the Little Blue Coupé de 1952, o Susie el Pequeño Coupé Azul, que es la historia de un carro coupé que es deportivo, chiquito, Susie, y de hecho el narrador dice, mírenla nada más, qué elegante y qué belleza y qué porte, y entonces Susie, que es un carrito, se empieza a mover así como todo elegante y dice, y ese capote que tiene tan brillante, y entonces sonríe, ¿no? Y es la historia de cómo Susie pasa de un dueño a otro, sufre, de hecho la mandan como a uno de basura y la compra una como un mafioso y hasta huye de la policía, y el final de Susie parece que es cuando se estampa contra un poste porque lo viene persiguiendo una patrulla que se parece mucho al sheriff
De Radiator Springs.
Pero también hay un trolley. Y un trolley así. Me parece más bien que choca contra un trolley. Y el trolley todo enojado. Y la ve fea.
Pues entonces, ahí lo pueden checar bien. Está en.
Véanlo,
YouTube.
Por favor. Creo que es un.
Susie
The Little Blue Coupé. O búsquenlo como. Corto animado de Susie El Pequeño Coupé. De 1952 de Disney. La voz es excelente. La narrativa es preciosa. La animación ni se diga, y justamente cuando lo vean van a decir, ah,
sí, es como la
seguramente le copiaron a... De hecho, ahí luego una discusión muy fuerte, porque muchos creían que Pixar le había copiado a Disney, y que más bien que Pixar y Disney le habían copiado este corto,
y luego la gente no se daba cuenta que el corto era precisamente de Disney. Y de hecho una vez en la oficina me acuerdo que nos estaban diciendo que Cars era una copia de un comercial
del de México, Bardal,
de Bardal, que era un carro elegante y que hablaba así como, oh sí, Bardal. Y de hecho yo fui el que le dijo a uno de nuestros compañeros, no, permíteme. En todo caso, creo que Bardal es del 62, 66, ese comercial. Y pues Susi es del 52, entonces.
Seguramente esa es la inspiración.
Sí. Perdón. Parte de la importancia de Susi es, uno, que John Lasseter lo ve de joven, de chico, y le encanta. Y con su amor ya de por sí que tiene con los carros, siempre tiene como esperando en qué momento mete algo de carros, algo similar. Y también tiene mucha importancia porque Susi, vemos las características faciales de que los ojos del carro están en el parabrisas, no en los faros. Entonces eso es como un gran cambio porque se habían visto varios carros que tenían
en los faros
los ojos.
Que y de hecho los faros sí le dan sentido, como expresividad. O sea, hay coches que incluso tú los ves así como medio alienígenas porque tienen como los faros como muy alargados y dices, ah, mira, tiene como los ojos rasgados o está enojado.
Y de hecho, bueno, cuando tuve la oportunidad de trabajar en Lincoln, nos explicaban la importancia de los faros, precisamente para darle personalidad al carro.
Expresión.
Porque, exactamente, y porque por la psicología del Gestalt, en donde te indica que tú como persona siempre tratas de terminar algo. Por ejemplo, si yo les dibujo medio círculo, su mente va a tratar de dibujar el círculo completo. Entonces es esto, o sea, les dan este tipo de rasgos a todos los carros que ustedes ven, así como tú dices, que pueden parecer personas enojadas, alienígenas, tiburones, precisamente para que se identifique más fácil el usuario final.
Entonces, en Susi no hacen eso y deciden olvidarse de los faros y que los ojos estén en el parabrisas, lo cual le da mucha más espacio al animador de generar muchas más expresiones.
Claro.
Pero también te da la dificultad de crear una relación entre lo largo del frente del carro y los ojos, porque si no los ojos le quedarían súper atrás. O si el parabrisas está súper inclinado, los ojos parecería que están viendo arriba siempre. Entonces tienen que tener como un truco de la relación entre todo el frente del carro con respecto al parabrisas para que sea proporcionado y que sea amable. Entonces esa es una gran parte porque Cars pudo haber sin Susi. Tal vez Lasseter de todos modos le hubiera encantado los carros, pero habríamos tenido un Cars con los ojos en los...
Y fíjate lados. Que eso que dices ahorita como de la expresividad y como ese reto de animar pues estos coches, incluso ustedes quizá no lo noten tanto ahora que vayan a... O si ya vieron Cars 3, quizá tú dices, bueno, es que McQueen sigue siendo McQueen o Cruz Ramírez es como cualquier otro de los personajes, pero por ahí nos pasaban el dato cuando vino Brian Fee y Andrea Warren, que ya puedo hablar de eso, un poquito más libre de para no hacerles y al final sí les daré unos datos y ya más precisos como que podrían considerarse spoilers, pero por ejemplo ellos nos en la hoja que nos pasaron de como de curiosidades, de verdad la cantidad de puntos de movimiento, por ejemplo para Cruz en específico, o sea, de verdad en 10 años avanzó tanto la animación que quizás solo los más observadores lo van a notar, pero los personajes de Cars 3 son miles de veces más vivos que los de Cars 1, gracias a todos los puntos de animación, gracias a todos los podríamos decir lo que hace que puedan hacer gestos,
los músculos faciales que le crean
exactamente. Al carro. Y qué raro, porque hay que animar, pues, láminas y cosas así,
exacto,
¿no? Y defensas y faros y...
Sí, para generarles ficticiamente los pómulos y como los huequitos que se te hacen cuando te ríes.
Me gustaría comparar labios. Mucho a McQueen, sobre todo, o a Mater, que son personajes que vienen desde el principio, que para ver, o sea, realmente es como que ser muy observador y fijarme así la diferencia, porque realmente sí hay un abismo entre la animación de Cars 1 y Cars 3, sobre todo por la manera en que ha avanzado la tecnología.
Pues sí, pasaron 11 años.
¿Cuándo?
Bueno, cuando llegamos a Radier Springs, una de las partes más bonitas es el Cozy Cone, que es este pequeño hotel, también está en Carsland.
De hecho, comimos ahí, ahí venden conos de comida muy ricos.
Que... Y fíjense en los árboles, porque hasta riquísimo. Los árboles tienen conitos. Flores que parecen conitos, está increíble.
De hecho, pueden checar nuestro recorrido nocturno, donde está en nuestro canal de YouTube de Disney Fans TV, en YouTube, búsquenos por ahí. Hay un recorrido nocturno donde hasta les mostramos las flores y, oye, qué maravilla la cámara que captó de noche la florecita. Entonces, sí. Vale la pena para que lo puedan ir viendo. Y
en el diario también de California Adventure,
en el diario también.
Pasamos ahí, les dijimos lo que estábamos comiendo.
Se me antojó ahorita uno de esos conos. Imagínense cenar ahorita, bueno, es que nosotros nos estamos grabando de noche, este conito como de pan. Lleno de macarrones con queso.
Con tocino.
Uy, no, muy ya, ahorita.
Este Cozy Cone está inspirado en el motel de que se llama Tippi Wigman. Que está, tiene, es una. O sea, son varias sucursales, solamente quedan dos. Que es el Holbrook, Arizona, y el San Bernardino
en California. California. Que ojo, estos Wigman, sobre todo el de California. Si ustedes se quieren hospedar, o sea, son hoteles ya viejos en forma de tipi, llévense un sleeping bag por si se quieren dormir.
No, tampoco. O sea, evidentemente si son unas personas muy quisquillosas, pues no van a encontrar las amenidades de un hotel como contemporáneo.
No, este es un motel.
Pero es un motel y está lo suficientemente limpio y está lo suficientemente, o sea, como aceptable. Pero obviamente las instalaciones de tubería, las instalaciones de todo, son de
hace varios años. Oye, pero si te quedas en un tipi, que son las estas tiendas como...
Voy a intentar enseñarles a ver si se medio ve a los de allá, a ver si le alcanzan a ver.
Igual y no, pero los tipis son estas casitas de los indios, que son
nativoamericanos.
De los indios norteamericanos que son de forma de, pues, de cono.
Ajá. Entonces tiene que ver con ese hotel. El hotel fue creado con la noción de atraer a todos los niños que jugaban a indios y vaqueros.
Porque era parte de la época.
Ah, después padre. Tuvieron un poco de peligro de extinción, ya que los indios nativoamericanos se molestaban de que no era una representación real
de ellos,
de su forma de ser, y de que tenían muchos como errores de cultura y que caían en el cliché y todo. Entonces poco a poco se volvieron menos populares, no tanto porque los indios fueran justamente contra ellos, sino porque empieza a haber toda esta concientización de lo que realmente significa ser nativo americano, y la gente se empieza a dar cuenta de que no necesariamente es positivo que estén trayendo todos estos clichés a un hotel. Entonces dejan de hospedarse. Actualmente ya no incluyen muchos de los clichés que antes incluían, y ya nada más quedan los estéticos tipis. Ya no, adentro tenían ciertas decoraciones y ciertas cosas que ya quitaron para que fuera más éticamente y moralmente aceptado. Y la verdad creo que es un bonito legado ver hoteles que fueran tan temáticos para la época, y como imaginarte que eres un niñito y sí. Y obviamente lo generan en Cars con conos de precaución de al manejar.
Que lo porque son de la misma esta, forma. Iba a decir Susie, no, esta Sally.
Sally, ajá, que es como la novia, podríamos decir así, de McQueen.
De letritas.
La Porschita.
La Porschita.
La Porschita, sí.
También encontramos otro edificio súper llamativo en Carsland y en Radiator.
Bueno, nada más decirles de Cozy Cone, sirve como escenario para las fotos.
Exactamente, ahí van a poder encontrar a Mate.
O sea, hay comida en la parte de atrás, y en la parte de enfrente es el escenario de las fotos. Chequen su app de Disney para checar exactamente a qué hora sale McQueen, sale Mate, y acaban de darle la bienvenida a Cruz. Cruz ya sale, bueno, les digo al final qué versión de Cruz, para no echarles un spoiler a quienes no la hayan visto. Okay.
Después tenemos uno de los edificios más importantes de todo Carsland y Radiator Springs.
Ajá, que es el garage de Ramón,
donde te pintan. Shhh, y así, padrísimo. que es una tienda
en la Ruta 66.
No, ah, bueno, en sí, Carsland, sí, no. Y en la Ruta 66 está exactamente casi así, réplica, casi, de este edificio que es el U Drop Inn en Shamrock, Texas, que fue en su tiempo una gasolinería y un restaurante, pero que actualmente ya remodelada, porque pues estuvo abandonado varios años, es una oficina de turismo en el cual puedes tú ir a ver como, ay, estoy, ¿en qué parte de la ruta estoy? ¿Cuál es el próximo pueblo? ¿Qué es importante ver en tal lugar? Y están ahí muy amablemente atendiéndote. También hay baños y hay como refrigerios. Entonces, si en algún momento están de viaje, pueden pasar ahí. Aunque ya no pueden cargar gasolina en la gasolinería, porque muchas gasolinerías de la ruta se han transformado en otras cosas, porque entre que ya la gasolina, bueno, entre que abandonaron las gasolineras, porque la gente no iba a pedir gasolina, entre que la gasolina cambió de precio y fue un relajo, y entre el que las
mecanismo también de las bombas, porque cambió. Antes era diésel, uh-huh, y ahora tienen sin plomo y con alto octanaje.
Y la forma de almacenarlo de manera subterránea cambió completamente y ya tiene que seguir ciertas regulaciones. Entonces salía más caro tener que excavar, sacar los tanques, cambiar los tanques y hacer toda la nueva instalación, que la mayoría de las gasolinerías de la ruta ya no están en funcionamiento. Este es el caso para U Drop Inn en Shamrock, Texas, que está igualito.
Sí, es una réplica exacta y digna de, bueno, más bien, el taller de Ramón es
idéntico. Es idéntico, idéntico, idéntico. Y de hecho, bueno, Ramón cabe señalar ahí que es personaje, es como mexicano, ¿no? O sea, como
latino.
Es como latino. Tex-Mex. Entonces,
ajá, sería como representante de toda la cultura latina en esta zona, que tiene una presencia así, muy, muy alta. Y recuerden que es este personaje que los... que hace el trabajo de pintura para todo.
Que los tatúa.
Los tatúa, bueno, los pinta a todos.
Ajá. A mí me encanta en Cars 1 el trabajo que hace de pintura de Rayo McQueen, cuando le dan todo su retoque, y el trabajo de pintura que le hacen como un Corvette clásico, se me hace precioso, y con las llantas.
Encontré ese carrito.
Yo lo he visto en varias ocasiones, pero la decidí en mí. Como que no termina de decir.
Me volteó a ver así como diciendo.
No, es que lo he platicado con Chris.
De que no.
A ver.
Lo he platicado en varias ocasiones con Chris. Me lo llevo o no me lo llevo. Y yo. Y voy y lo dejo. Pero yo creo que ya después de este especial de Cars.
Sí, ya, sí, sí. Yo también ya le entré y esos. Es malo empezar a coleccionar Cars. Perdón, Chris.
No. Y no solamente los edificios son sacados, inspirados en la Ruta 66, sino también toda la escenografía, todo lo que vemos, todo este desierto está inspirado en muchas de las cosas que uno ve y que no necesariamente son montañas, pero que ve en la Ruta 66. Por ejemplo, tanto en Carsland como en Radiator Springs van a encontrar la como cordillera de los Cadillacs, que son como las pompitas de los Cadillacs, o como si se fueran unos Cadillacs en picada en diagonal. Y esto existe con Cadillacs de verdad, que están sepultados en la tierra, así como si se hubieran aventado de una montaña o algo así.
Sí, de hecho es una exposición de arte, o sea, originalmente nació como una forma de expresión precisamente para la Ruta 66 y con Cadillacs. Y los Cadillacs, o sea,
se llaman Cadillac Ranch y están en Amarillo, Texas.
Exacto. Y empezó porque precisamente un habitante de Amarillo, Texas, los tejanos tienen mucho dinero por todos los pozos petroleros y eso. Entonces él tenía una colección muy grande de Cadillacs. Y creo que tuvo un altercado con su esposa y dijo, ah, pues no me voy a deshacer de mis Cadillacs, me quedo con ellos, pero pues voy a hacer algo distinto. Y entonces los empezó a enterrar. Entonces ustedes ven todas las pompis de los Cadillacs enterrados. O sea, entonces ven nada más como de la puerta trasera hacia la cajuela.
Uh-huh. Y de hecho es una atracción artística interactiva en la cual cualquier persona nosotros, ustedes, quien quiera, puede ir a pintarla, grafitearla, ponerle estampas o hacerle lo que quiera.
En una de esas un día va a aparecer un graffiti ahí de Disney fans.
Algo así, estaría padrísimo. Mm. Entonces, la gente puede entrar y salir y no tiene ningún costo y así tú vas y pintas o te tomas fotos con los Cadillacs. Hay otra versión que no me acuerdo en qué parte de la Ruta 66 está, que es posterior, muchos años posteriores, que son bochitos. Pero que es
también
como,
bochitos enterrados.
Ajá, enterrados. Ajá. Pero es como entre comillas burla, honor, algo, réplica extraña de un la homenaje. Original, un homenaje a los Cadillac, al Cadillac Ranch en Amarillo, Texas. También en Radiator Springs hay otra montaña muy importante, que es un radiador gigante, que tiene la R y la S como pintadas en blanco.
De hecho, es como el símbolo de Radiator Springs.
Ajá. Esa mega montaña increíble que está tanto en el parque como en la película, está inspirada en los Tucumcari Mountain, la montaña Tucumcari, las dos con C, Tucumcari, en la cual tanto los estudiantes como gente les gusta mantener, porque obviamente la arena lo borra y el clima, les gusta mantener la T de Tucumcari en la base de la montaña y se ubica en Tucumcari.
Tucumcari, ¿no?
Tucumcari,
Tucumcari Mountain.
En Nuevo México.
Entonces, esa sí es una montaña de verdad. Tiene como forma circular, un poquito parecido a un radiador. No tan circular como el radiador.
Sí, lo que pasa es que el radiador de Cars sí está así como, bueno, muy como explícita la forma y está chiquito. Y acá Tucumcari sí es como
un poquito más plano, como pero un pastel. Sí circular.
Es como un pastel, así como más aplastadito. Y la de Radiator Springs sí está como muy, muy definida la forma y todo. Y de hecho, la versión de Cars Land es pequeña, pero de donde le sale la mejor foto de esta montaña de Radiator Springs es desde la salida. Exacto. La salida ya casi para salir, valga la redundancia, ya como, ¿qué será? Como unos 5 metros de que ya el camino de la salida se une con la calle de Cars Land. En ese punto es el mejor para tomar esa foto de la montaña de Radiator Springs.
También hay fotopass por toda esa zona, entonces pueden aprovechar vale mucho para la pena tomarse fotos. Muchísimo.
En el pasillo entre la tienda que está ahí enfrente de que es que cuál es la de Ramón, precisamente.
Ajá, exacto. Sí.
Entre la tienda de Ramón y Pacific Craft hay un pequeño pasillito. En ese pasillito está uno de los mejores spots.
Y de hecho
para tomar foto.
Muchas personas no lo conocen, entonces está muy vacío. Y se toman unas fotos increíbles, porque aparte, o sea, la división, o sea, es una calle. Entonces eso como que le da otro sentido. Y aparte, lo que divide a la atracción de Radiator Spring Racers con la calle es una de estas bardas de contención de carretera. Y generalmente el que está ahí de Fotopass, si no quieren comprar el Fotopass, le dan su celular, se toman la foto del Fotopass, les dan su celular y toman unas cosas increíbles.
Y es una foto además muy bonita porque te la toman exactamente en el momento en el que va pasando detrás de ti el juego. Entonces es padrísimo porque sale como todo el desierto de Radiator Springs Racers. Y además sale el juego y tú ahí adelante en primer plano. Es de las mejores tomas para tomarse fotos en Cars Land.
Bueno, ok. Y luego yo pensé que ibas a seguir hablando. Bueno, no. Al lado del Cozy Cone en Cars Land, en el parque, van a encontrar un letrero que dice Here it is, y hay un carrito, como el carrito viejito de la tienda.
Sí, es un modelo T de Ford. Esos
letreros están inspirados en los letreros de Jack Rabbit Trading Post en Jack Rabbit, Arizona, que es prácticamente el mismo letrero, nada más que en vez de tener el carrito, tiene un conejo. Y de hecho, justo arriba del letrero tiene como conejitos.
Y en Cars Land tiene carritos.
Entonces está muy simpático. Estos letreros, lo que sucedía era que conforme ibas avanzando en la carretera, te iban diciendo, ya casi llegas, muy pronto llegas, por poco llegas. Y hasta que ya te decían,
aquí
aquí es.
Pero es una tienda.
Y es una tienda de souvenirs, y tenían baños, y tenían restaurantitos.
Y tenían servicio postal.
No todas las tiendas tenían servicio postal. Entonces en Jack Rabbit sí tenían servicio postal y, bueno, los correos eran las redes sociales de ahora.
Entonces tú podías tanto recibir cartas como dejar cartas desde el Jack Rabbit Trading Post en Jack Rabbit, Arizona. Entonces está este de esos pequeños detalles que no necesariamente son ni un edificio, ni una gran población, ni nada, que sí me hace pensar de todo la historia y todo lo que vieron los Imagineers, bueno, no son Imagineers, los animadores, a la hora de que estuvieron viendo la ruta y viajando en la ruta. También uno de esos detalles curiosos que no están tan ligados, pero que sí puedes como darte cuenta de lo que vivieron los animadores, es la gran torre de llantas de Luigi y
Luigi Stiers,
que es como una torre de Pisa, pero de llantas. Inclinado. Obviamente se ha inspirado en la torre de Pisa, en el sentido de que Luigi es
italiano
y entonces como que hace referencia a su país y Guido, pero también es famosa una, no torre de Pisa, sino torre de agua, que está inclinada a donde la gente se va a tomar fotos igualitas a la de la torre de Pisa.
Pero esta es una torre de agua. O sea,
pero es una torre de agua inclinada, que está en Groom, Texas, y que es súper famosa. O sea, la gente nada más va ahí a tomarse fotos.
O sea, si se dan cuenta, la ruta 66, bueno, más bien, Rally Eater Springs está inspirada en muchos lugares de Texas.
De Texas, de Arizona, de California, que estas son como las inspiraciones que se pueden ligar nada más a un objeto en específico, pero en general las tienditas, la forma en la que están el restaurante de
Flo's Café
está inspirado en general en muchos de los restaurantes como eran allá, de muchas de las tiendas,
los diners, de hecho los diners de carretera son así, sí.
Y cuando ustedes entren a Flo's Café van a ver que es como lo dice Juan M, es un diner, es una cafetería de época, o sea,
por ejemplo, los In-N-Out me recuerdan mucho eso porque también son,
sí,
son restaurantes de carretera. O sea, bueno, In-N-Out son unas hamburguesas que nos gustan mucho de California, que bueno, son de esa región, o sea, no están en todos Estados Unidos. No,
nada más están,
son de California, bueno, de la región del oeste, principalmente California, no sé hasta dónde se extiendan. Seguramente alguien de Estados Unidos nos habrá, o que visite mucho, nos sabrá decir en qué estados hay presencia de In-N-Out, pero sí son muy como de California y sí están ricas y son de carretera.
Exacto.
Ajá.
Y curiosamente, no solamente las cosas están inspiradas en la ruta 66 en Cars,
sino también
las personas.
Exactamente.
Entonces,
ahorita vamos a hablar de uno de los personajes que más me gustan de la película, que tienen que ver con la 1 y la 3.
Ajá. Y ahí hay un dato curioso también importante.
Ese lo quiero dejar hasta el último. Hasta el último de estos personajes de Cars.
De los primeros.
Ajá. Pero yo creo que mi dato curioso te mata tu dato curioso.
Okay.
El primero, ya les mencioné que los animadores fueron guiados por un experto en la ruta que hizo varios estudios de la ruta, que estuvo luchando por la ruta y que incluso escribió varios libros sobre la historia de la ruta, que se llamaba Michael Wallis. Pues resulta ser que Michael Wallis no solamente le presta la voz, sino está inspirado directamente al sheriff.
Ah, ¿y él hace la voz
del sheriff? Él hace la voz del sheriff.
¡Wow!
No, le hace la voz y también...
O sea, los guía y hace un personaje.
Y hace un personaje así, wow, de importante. Y el sheriff es como lo suficientemente serio y como propio y la importancia, pero a la vez como que intenta medio jugar, como es Michael Wallis. Entonces estuvo súper bien que fuera este personaje. Y el segundo personaje, porque también todo el Flow, Ramón y todos están inspirados como en una gran variedad de gente que fueron conociendo. Sí,
de hecho, pero dicen que Ramón también está inspirado mucho en Ángel, que es
latino también.
Exactamente, ajá, y que fue el que trató de salvar toda la ruta 66.
Okay. Y Ángel es un estilista, entonces tiene cierto parecido. Uh-huh. De hecho, puedes, a pesar de que ahora es una celebridad en la ruta, sigue atendiendo a gente y puedes irte a cortar el pelo con Ángel. Lo cual, por lo regular, pues su agenda está súper llena porque la gente va a verlo como idolatrarlo por todo el
trabajo,
que ha hecho para mantener la ruta 66. pero sigue atendiendo como su oficio era antes de agarrar esta labor, que era ser peluquero. Entonces tiene mucha relación con Ramón. Uh-huh. Pero uno que sí está así, que no solamente está inspirado en esta persona, es Fillmore, que es la combi hippie. Uh-huh. Que está inspirado en, lamentablemente ya falleció, pero Bob Waldmeier.
En el hippie Bob Waldmeier, de la Ruta 66.
Que era artista, a lo que se dedicaba era a pasearse por toda la ruta en su combi, que venía incluida con paneles solares para no gastar energía. Uh-huh. Y que iba por la ruta. Más bien,
que era una fuente de energía alterna. Y ya ven que Fillmore siempre está diciendo, no, la gasolina no, mejor ten esto.
Sí, o sea, tu combustible orgánico.
Ya está lleno el tanque.
Era un vegetariano así como súper fuerte así que tenía que ser a fuerza
vegetariano. Ya entiendo por qué en su tienda venden puras frutas.
Y de hecho, él no quiso prestar su nombre para los personajes. Muchos de los personajes tienen algún tipo de relación con el nombre.
Uy, los de Cars 3 sí son así directita la referencia, ya está descarado.
Pero Bob Waldmeier dijo que no quería prestar su nombre, que eso, o sea, que buena onda y que bien.
Pero en contra de su naturaleza.
Exactamente, y de hecho sí le escribió una carta de enojo a Disney y a Pixar en el momento en el que vio que su personaje, que estaba inspirada en él, la combi, porque él usaba una combi, se vendiera como parte de los juguetes en las cajitas felices de McDonald's. Porque no eran vegetarianos los menús.
¡Guau! Wow.
Entonces sí le escribió así como, oye, no está padre.
Este debería ser solo en el menú vegetariano,
exacto,
¿no?
Exacto.
Ah, okay.
Entonces, y de hecho vivió en su combi, lamentablemente falleció de cáncer en el 2009, entonces...
Pero no por 3 años supo que tuvo un personaje.
Exactamente, y aquí me
está bien.
Es un hippie artista.
Ok.
Entonces,
es como una mezcla de Pierce Brosnan y Santa Claus. Entonces, dense una idea.
Sí, con su... La combi es amarilla, no es como...
No, no es verde, no es agua ni nada.
Oye, pero ahorita viendo a Ángel Delgadillo...
Sí, es Ramón.
Sí, es Ramón. Ajá. Además, pero... latino. Bueno, con al menos la ascendencia latina. Ajá. Sí, se nota.
Ahora sí, ya podemos hablar de.
Sí, ya, ahora de... sí. Y este tiene que ver también mucho con Cars 3. Es así, parte muy, muy importante. No tanto por el personaje salga. Si recuerdan, estamos hablando de del fabuloso Doc Hudson. Que si recuerdan en la historia de las películas, este no es spoiler porque la película ya tiene muchísimos años, pero fallece, Doc Hudson fallece.
Nunca explican cómo,
pero al principio de Cars 3 sabemos que Doc Hudson ya no existe, que Doc Hudson ya se ha ido, y no sé si tiene que ver también con el actor, de que dijeron... Sí. Fallece el actor, también el personaje yo creo que se tiene que ir.
Y justamente el actor que le presta la voz a Doc Hudson es, en inglés es Paul Newman. Ajá. Que Paul Newman fue una gran celebridad, fue actor, fue cantante.
Fue piloto.
Ajá. De hecho, su inicio de todo fue como piloto.
¿Sí?
Después se va al cine, no, perdón, se va a la música, después se va al cine y ahí va mi dato curioso. Okay. ¿Cuál era tu dato curioso?
No, al final, por favor, Franz, por favor. No, porque tiene que ver con Cars 3.
Ah, bueno.
Sí.
Tiene su propia marca de aderezos.
¿Ah, sí?
Ajá.
Entonces, ¿hablando de aderezos?
Y entonces, cada vez que ustedes compran una botella de Paul Newman, ni siquiera el dinero se iba a la cuenta de Paul Newman. Se iba a una fundación que él apoyaba. Entonces, cuando vayan a Estados Unidos y vean el aderezo de Paul Newman, que llegó a estar en México... Porque yo me acuerdo que tenía una botellita de aderezo. A mi mamá le encanta Paul Newman. Toda su música le fascinaba. Sí, es súper fan de Paul Newman. Y de hecho, gracias a ella yo conocí a Paul Newman. Y ahí tengo uno que otro disco. Igual, fan. Pero teníamos nuestra botellita de aderezo César. De Paul Newman.
Ah, ya. No, muy bien.
Sí, era muy filántropo.
Era un
filántropo. O sea, que donó muchos de sus recursos. Donaba toda la parte que no eran los impuestos de lo de los aderezos, o sea, todas las ganancias realmente las donaba y las donaba a causas de para otorgar agua a personas, agua limpia y potable, para personas que no tienen agua limpia ni potable. Corrió en varias ocasiones.
Sí, era piloto, fue piloto de IndyCar.
Sí. Uh-huh. ¿Consideras que es la mejor categoría?
Posiblemente sí.
Posible.
No,
y también fue dueño de como equipos de carros.
Y creo que aquí es donde entra lo que yo me enteré en esa plática muy, muy, muy amena con Brian Thiel, el director, y Andrea Warren. Ellos nos comentaban que alguno de los compañeros periodistas le hizo la pregunta qué había pasado en Cars 3, porque en Cars 3, no sale completamente Doc Hudson, más bien son como referencias de su recuerdo, pero sí hay voces de Doc Hudson. Entonces dijeron, o sea, el periodista que le hizo la pregunta a Brian Fee fue, pues, ¿cómo le hicieron, no? O sea, Paul Newman falleció en 2008. O sea, 2 años después de que saliera la película. Entonces dijeron, ¿cómo pusieron la voz de Paul Newman? O sea, ¿fueron trucos de edición o qué pasó? Y lo que nos comentaba Brian Fee es de que John Lasseter tiene un archivo súper, súper extenso de grabaciones de Paul Newman, porque parte también de lo que inspiró a Doc Hudson, a los personajes de Cars 3, pues tenían que ver con estas historias de pilotos. Uno de ellos era Paul Newman. Entonces nos decía Brian Fee, tenía así unas historias tan sabrosas que realmente inspiraron muchos de los momentos de Cars 3 en específico, porque Cars 3 es mucho de ese recuerdo, recuerdo, y sobre todo creo que de las tres películas, Cars 3 es la que tiene muchísimo más riqueza en cuanto a datos de la historia del automovilismo y del automovilismo como deporte en Estados Unidos. Si bien la 1 es muy referencia a esta cultura carretera, esta cultura de la ruta 66, del viaje, Cars 3 es un tributo a la historia del automovilismo, y en específico casi a NASCAR. Hacen muchísima referencia a la historia de NASCAR. Sí. Y Pixar dice que tienen una cantidad enorme de archivos de pláticas que tenía Paul Newman con Pixar. Como con Pixar, con este, con John Lasseter. Entonces,
bueno, John Lasseter es igual a Pixar.
John Lasseter es Pixar. Es
como...
sí. Muchas de sus pláticas las grababan y muchas de estas voces fueron las que se usaron también para dar vida de nuevo al recuerdo de Doc Hudson en Cars 3. Y curiosamente, tenemos que del otro lado, en México, quien hace el doblaje de este personaje es Pedro Armendáriz, que él no muere en 2008, él muere en 2011, poquito después. Pero también, si se quedaron al final de los créditos, y si no, tache porque hay escena post créditos en Cars 3. ¿Sí la vieron? ¿No?
Sí.
Sí. Al final también viene como también en memoria de Pedro Armendáriz, porque curiosamente lo mismo lo replican en la versión en español para México. Bueno, no sé si aparte todo Latinoamérica, pero al menos la versión que tenemos de español latino para México, Pedro Armendáriz hace la voz de Doc Hudson, y también utilizan grabaciones originales de Pedro Armendáriz para las frases que llegan a aparecer en los recuerdos de Doc Hudson en Cars 3. Entonces,
qué suerte, ¿no?
Qué suerte que
tuvieran lo suficiente material para generar las mismas frases o con el mismo sentido, tal vez no palabra por palabra, pero sí que generan.
Pero a mí me voló la cabeza el esfuerzo de ambas partes, o sea, tanto de la versión original con Paul Newman como de la versión doblada de Pedro Armendáriz, que los dos son personalidades que ya fallecieron y que de los dos tenemos. De hecho, el último crédito de Paul Newman de una película es Cars 3. Así. El último crédito de una película para Pedro Armendáriz es Cars 3. Entonces, fíjense qué coincidencia, ¿no?
Así deberían de hacer con Coco. Con puros actores.
Ah, con actores recuperar. Y en una de esas tenemos alguna sorpresa, ¿no? Ah, que ya puedo. Ahora sí puedo mencionarlo. Estábamos como muy herméticos porque había firmado un embargo que según no me podía permitir ni decir que estuve ahí, pero sí puedo decirlo. O sea, ya pedí autorización. Y sí puedo decir.
¿Pero
que...
¿Pero cuál le vas a hablar? ¿Del de Cars o del...?
No, no, es nada más un pequeño paréntesis. Estuve en una presentación especial de Coco, en la que estuvimos, vinieron el codirector,
Por fin, Juane está hablando de esto. Yo tenía tantas ganas
sí,
de
sí podemos decirlo, ya podemos decirlo.
Disney fans y Juane ya
estuvo. ¡Ya vi Coco! Bueno, ya vi una...
Ya vio gran parte
de Coco. Ya me spoilé la mitad de Coco y no les puedo dar detalles específicos, pero lo que sí les puedo decir es de que está la referencia, sí. De verdad, es una carta de amor a México. O sea, se me hacía luego como bastante exagerado que eran principalmente medios estadounidenses quienes decían que Coco era una carta de amor a México, pero ya cuando la primer parada de la gira internacional de la presentación de Coco este verano fue México. O sea, el primer lugar donde presentaron a la prensa este material fue México y nos hablaron de los viajes que hicieron. Voy a publicar por ahí por una nota ya que pedí autorización. Porque no podemos... Lo que pasa es que están muy herméticos porque pues sí nos mostraron personajes, nos mostraron parte de la película y obviamente no podemos revelar nada de lo que vimos, pero sí podemos hablar un poquito de lo que se platicó después de la presentación, en la que nos habló un poquito de la realización y de lo que ha pasado Coco para realizarse. De hecho, en el medio donde trabajo el domingo voy a publicar la nota que porque se nos atravesó un evento muy importante, entonces no había podido hacerlo, pero ya que pedí autorización y que me dieron luz verde, sí puedo hacer una pequeña nota de esta presentación, que yo me sentí así muy muy bien de poder ver esto de Coco, y ya con eso cierro el paréntesis.
Bueno, para la nada más vamos a pasar rápido por la segunda película, de verdad no hay mucho.
Sí, es un poco triste en el sentido de que sí fue una de las peores películas de Pixar, y sobre todo porque John Lasseter regresa a tratar de salvar Pixar, a tratar de salvar Cars 2. O sea, se supone que él estaba también de vacaciones, le dijeron, ¿sabes qué? Ya llevas mucho tiempo trabajando, date un descanso, y de repente empiezan a tener problemas y le dicen, oye, regrésate, ¿no?, de las vacaciones, y nos entregaron Cars 2.
Y que fíjense que hay un mini documental, que lo hace la nieta de Bob Iwerks, el creador de Mickey Mouse por dibujo, o sea, bueno, el co-creador de Mickey Mouse con Walt, su nieta se dedica a hacer documentales y está haciendo uno de Imagineers, si no me equivoco, bueno, sobre los parques de Disney, y ella también, otro de los documentales que hizo para Disney, que lo pueden encontrar en YouTube, creo que se llama One Day with John Lasseter o algo así, o como, bueno, quiere decir que... Uh-huh. Que cómo es un día en la vida de John Lasseter, y lo filma desde que se levanta, y su casa con trenes por todos lados, y su colección de vinos, y todo eso, y su viaje él vive en este valle que es muy de vinos en California.
En Napa,
vive en el valle de Napa, y de ahí pues se traslada todos los días a donde está Pixar. Entonces ven cómo es, o sea, es que realmente siguen a John Lasseter un día de trabajo. Y era precisamente cuando estaba en producción Cars 2. Entonces pueden ver ahí cómo John Lasseter revisa una como versión así como con bocetos en una pantalla que tienen, que le proyectan, y ahí él dice como que les da feedback. Y precisamente así fue como nos enseñaron Coco, porque algunas partes estaban terminadas, otras eran puros storyboards, otras eran ya animación pero sin luz. Entonces estaba bien raro como imaginarte cómo va a ser la película con algunas cosas, y en ese documental pueden ver cómo John Lasseter como que revisa partes de Cars 2 cuando estaba en producción, y de hecho lo hicieron precisamente para promocionar Cars 2, que al final pues se queda como la película
por abajo de Good Dinosaur.
Por abajo de Good Dinosaur, es la peor película de
la inspiración.
Y dirigida por Lasseter, perdón.
Sí, perdón, no, es que sí. Sí,
dirigida por Lasseter.
No, y o sea, el origen de la idea de Cars 2 creo que es muy flojo, y por eso no logran como cuajar bien de quién es la historia, que termina siendo más historia de Mate que de Rayo McQueen. Y la razón por la que se les ocurre crear la película realmente nace de la gira promocional de Cars 1, cuando Lasseter se enfrenta a las diferencias culturales de las calles, el tránsito y los carros. Entonces básicamente fue, ah sí, vamos a la premiere de Cars a tal país y a otro país. Ah, mira qué chistoso.
Los ingleses nuestros... manejan del lado derecho y los sentidos son
imagínate
distintos.
Imagínate cómo sería Rayo McQueen aquí. Sí, no entendería estos signos en japonés. No, no entendería. Pobre Rayo McQueen. Y como que de ahí empezó a salir esta idea.
Y en Italia los cochecitos chiquitos en los callejoncitos. O sea, ¿no?
Pero realmente no tenían una historia que hiciera ligar todas estas como curiosidades que vivieron pensando en los personajes cuando vivieron la gira. Entonces se quedaron como, bueno, ¿y cómo vamos a hacer que Rayo McQueen y nuestros personajes viajen por el mundo y puedan ver todas estas curiosidades raras del automovilismo internacional? Y pues se les empieza a ocurrir esta historia, pero esta historia realmente nunca realmente la ligan con nada, y que entonces terminamos con un Matt espía que nunca más lo volvemos a ver realmente espía.
Y es que fíjate que Cars 2, yo la veo una película muy adecuada como para que se hubiera estrenado directamente en disco y que se hubiera llamado
Mater, como una aventura en ruedas.
Mater, Cars, una aventura alrededor del mundo con Mater o algo así. O sea, de esas películas como Pocahontas 2, El Jorobado de Notre Dame 2, Mulan 2, El Rey León
2 y 3 y... históricamente no, pero, adecuada.
Pero son películas malas, o sea, comparadas con, o sea, a ver, sí, no, yo sé no, que sí, Chris, sí. A lo mejor se me va a desmayar, pero todas estas segundas, Aladdin 2, todas estas segundas partes de las películas de los noventas, realmente son, pues, intentos de lucrar más con una franquicia que se hizo muy famosa. Mira, en el cine.
La Cenicienta 3 es así.
Ah, no sé. Sí, la de Peter Pan 2, El Regreso a Nunca Jamás. Me gusta, bonita. Pero ¿sabes qué, Chris? Realmente es que es eso, o sea, no tienen la calidad de cine. O sea, son películas hechas para TV que realmente no tienen esa calidad. Y por eso no me gusta que los Blu-ray luego vengan ahí. Combo Pocahontas Unidos. Combo Jorobado de Notre Dame Unidos. Pero bueno, regresando a esto, creo que Cars 2 se quedó muy como a esos esfuerzos, pero con el marketing de realmente una película nueva de Pixar. Y creo que no llenó los zapatos de lo que puedes esperar de una película de Pixar, que lo que más importa es la historia. O sea, creo que realmente el no ser fieles a que la historia y personajes fuertes y todo eso, o sea, eso es creo que lo que más ha marcado a Pixar en su historia. Realmente, es más, yo hablaba con un director de un videojuego que... O sea, curiosamente, cuando nos estaba hablando de que hacía la historia, el videojuego es God of War y él nos hablaba mucho, dice, bueno, les voy a hablar de las 4 reglas de Pixar. Y yo me quedé, a ver, ¿por qué estás hablando de Pixar? ¿Qué? Y nos empezó a hablar de las 4 reglas de Pixar y nos empezó a hablar cómo su equipo ahorita estaba como regidos por esa como escuela de Pixar de contar una buena historia. Entonces yo dije, bueno... Es tan trascendente la manera en que Pixar cuenta historias que, por ejemplo, en medios como los videojuegos ahorita están retomando esta escuela de John Lasseter. Creo que ahí el mismo John Lasseter se traicionó a sí mismo, sí, haciendo una película bastante floja en esos aspectos que Pixar nos suele conmover, hacer llorar y decir, wow, qué grandes personajes, ¿no?
Sí, como que se emocionaron por la idea de, sí, internacional. Como, porque sí está muy bien hecho todos los detalles de que pueden ver mofles o que pueden ver llantas o que pueden ver N cantidad de detallitos y cosas en los edificios, que así el castillo de Buckingham o cosas, así que dices, wow, qué padre que anexaron todos estos detalles de los carros para que se mantuviera la arquitectura de N cantidad de países. Pero la historia no tiene... O sea, aunque sí tiene sentido, no tiene la fuerza, como tú dices, Juanem, que necesita para hacer una película de cine, lo cual, gracias a Dios, con Cars 3 sí sucede.
¡Qué gran disculpas, Cars 3, para la franquicia!
Sí, no, la verdad, o sea, sí. Yo salí molesto de Cars 2. O sea, cuando la vi sí fue así como, ¿en serio? O sea, y honestamente... Creo que lo platicábamos, o sea, nuestro miedo era ver un Cars 3 otra vez como Mate regresa, el regreso
un pretexto de volver a lucrar con la serie, y no, si realmente se siente como una historia que nos debía Cars.
Pero cuando presentaron el primer tráiler de Cars, O sea,
de Cars 3.
De Cars 3, sí, o sea, estábamos vueltos locos porque decíamos, o sea, se ve más maduro el diseño, o sea, ver volando por los aires al Rayo McQueen, decías,
¿qué y ya pasó? Con eso vamos, o sea, a entrar a Cars 3, yo creo que sí,
sí, ¿no? Ya entramos a Cars, sí, 3. Lo único que yo voy a decir negativo de Cars 3, porque sí creo que hay algo negativo.
Ahorita todavía no vamos a estar spoiler free.
Spoiler free.
Ok, uh-huh. Va.
Es que creo que con Toy Story, Pixar supo muy bien el timing de la evolución de los personajes y cómo van creciendo los personajes y cómo va sucediendo todo en una línea de tiempo
que nos siguió a nosotros, a nuestra generación.
Que corresponde a la generación que vio la primera película, a la edad de Andy, o similar a la edad de Andy.
En la 2 estábamos también ya de escuelantes con la edad de Andy.
Y en la 3, entonces seguía
con... Ya andábamos de universitarios.
Siento que a Cars le falló en ciertos momentos este ritmo.
Pero usa lo mismo, Chris. O sea, es parte de la misma idea de ver envejecido a un personaje de hace 10 años.
La evolución del personaje creo que es muy buena, pero creo que no corresponde completamente a las personas que vieron la primera película. Y esto te lo digo no por mí. Por mí yo estoy perfecta. Vi la película y me encantó. Pero hablando con mis primos, que son más chicos.
Sí, que tienen ahorita
que tienen de
casi 10 años.
De 10 a los 13, 14 años. Siento que se les adelantó la película.
Sí.
Que se debieron haber esperado unos 2 años a para ver que esos niños estuvieran a los 16, 17 años, en las cuales ya no son los mismos niños.
Pero es que, ¿sabes qué, Chris? Creo que entonces, más bien con Cars 3, trataron de echar las redes a los que sufrimos con Toy Story 3. O sea, creo que le hablaron más a nuestra generación. Y quizá nosotros no nos identificamos al principio tanto con Rayo McQueen, porque no era ya tanto de nuestra generación.
Sí, en el 2016 como... ya estábamos grandecitos.
Sí, y para... quizá muchos estábamos incluso en una etapa que no seguíamos tanto Disney. Pero con Cars 3, bueno, yo otra vez sentí esa identificación que sentí en Toy Story 3, en el sentido de que yo, cuando quizás salió Cars 1, tenía una mentalidad y ahorita ya me siento viejo para algunas cosas, como Cars 3. Por ejemplo, en aquel tiempo...
¿Spoilers?
No, sin spoilers. No, pero creo que sí podemos decir que Cars 3 parte de la premisa de que McQueen ya es viejo, lo vemos accidentarse en el teaser y sabemos, y hasta el eslogan de la película es: a partir de ahora todo va a cambiar, Cars 3. Y es la premisa de McQueen, ya es viejo y tiene que luchar por enfrentarse a nuevas generaciones.
No, entonces, y aparte estás hablando ni siquiera una generación como en Toy Story, de un juguete semi avanzado, o sea, que es plástico. Aquí estás hablando de avances tecnológicos muy grandes, desde las formas de entrenar hasta el mismo diseño del carro.
Y es la historia también por ejemplo, en el mundo de los deportes, te haces viejo muy joven. O sea, de hecho, digo, nosotros no somos tan deportistas, pero si en algún momento hubiéramos aspirado a ser deportistas, nosotros ya estamos retirados. O sea,
sí, ahorita estoy en el Salón de la Fama.
Nosotros ya no tenemos. Nosotros,
a menos de que sean golfistas. O...
A nuestro entre 25 o ajedrecistas o algo así. Entre nuestros 25 y 30 años, nosotros ahorita ya somos una edad no apta para los deportes. Entonces, creo que pasa eso con McQueen, que no es un personaje que podamos decir es un anciano, pero sí es un personaje que es viejo para lo que hace. McQueen ya no es apto para los deportes. Y entonces, creo que en ese sentido me gusta ese toque que Disney sabe hacer muy buenas películas sobre deportes. Lo vimos con McFarland USA, hablando de cosas recientes, con La Reina de Caldwell, con el mismo Jamaica Bajo Cero, ¿cómo se llama? Saben hacer muy buenas películas de deportes. Y Cars 3 es muy buena película deportiva. Y incluso Cars 1 también es una muy buena película deportiva, que habla pues del entrenamiento, de cómo llegas a la fama, y de un deportista también sangrón, que se cree mucho y que le tiene que bajar sus humos. Y en esta película vemos a un McQueen que mucho realmente más maduro. O sea, digo, en un pequeño spoiler que sí les puedo decir, no hay cachao. O sea, no está ese McQueen que se cree todo, sino más bien un McQueen de que
de hecho, no,
¿qué demonios eso hago? Y toda la película estás frustrado de que dices, ¿cómo demonios McQueen va a salir de esta, no?
No, y aparte
sí, con los nuevos carros.
Exacto, uh-huh. Y algo que a mí me gustó es que ahorita McQueen en un principio, o sea, y entiendo lo del cachao, él se quería posicionar y era el cachao, cachao, el Rayo McQueen. Y ahorita hasta él lo dice, yo no quiero ser una marca, o sea, yo quiero ser el Rayo McQueen, pero no una marca, o sea, no quiero vender, no quiero venderme, o sea, él, ajá, exactamente. Y él quiere disfrutar de lo que le ha apasionado. Por ahí nos dicen que no estaban preparados para ver a Rayo McQueen como alguien viejo. Lo entiendo, pero también, o sea,
pero es que como lo decimos, no es viejo, es viejo para lo que hace. Exacto, o sea,
es viejo para lo que hace, pero aparte Chris comentaba algo muy importante, o sea, la transición de Toy Story 3. O sea, bueno, la transición de toda la película de Toy Story fue muy buena con nosotros, porque justamente estábamos yendo a la universidad o estábamos haciendo otras cosas, y es donde tú también empiezas a partir y dices, ok, dejo mis juguetes, dejo lo pasado, voy con lo nuevo, y hay una buena transición. Aquí, ayer Chris me decía eso, como que le faltó eso un poco.
Ese a Cars 3, con la
generación. Pero es que es una franquicia que de entrada está rota porque Cars 2 no fue nada significativo, no, en ese, exacto, avance, pero, en el tiempo.
Exacto.
Esta, o sea, es la primera que es significativa en ver a los personajes crecer y madurar.
Exacto. Si ahorita sacaran como un Cars 2.5, donde puedes ver un poquito más de esa transición, como que se podría complementar muy bien. Pero aparte yo siento que lo hacen, o sea, esta parte de tratar de decir, olvídense de Cars 2, para que nuestros personajes realmente lleguen a esa madurez que están buscando, es cómo presentan a los nuevos personajes que son tecnológicos. O sea, y ustedes lo ven ahorita, o sea, los carros de ahora se vuelven obsoletos en un 2x3. Número uno, por todos los sistemas electrónicos que tienen. Mi carro necesita un update constante del software.
Dice, y aparte, hoy Franz quería llamar con la computadora, o sea, con el control de voz, y no pudo, o sea, tuvo que usar un asistente humano, que yo estaba ahí con el teléfono para poder hacer esa tarea, porque como tú lo dices, y eso no te pasa en un carro del año, que seguramente el software te...
Y mi carro no es viejo.
No es viejo.
O sea, tiene 2 años.
Bueno, tiene computadora.
Tiene computadora, tiene sistema de navegación, tiene reconocimiento de voz, y ya ahorita el software está obsoleto. Entonces, creo que por ahí va más mi argumento. Ahorita, Rayo McQueen es un carro de carreras, de NASCAR 100%, y ahorita están integrando carros digitales, electrónicos, con altos, bueno, entrenan en simuladores súper especializados. Obviamente, o sea, la transición de vida debe ser más rápida, o sea, no podían meter otra historia donde Rayo McQueen nada más se accidentara y quisiera volver a ser el mismo.
No, yo no digo que...
O sea, lo que yo voy es... La manera en la que yo vi esa transición la veo más del lado tecnológico en cuestiones de automovilismo. O sea, los Fórmula 1 constantemente... creo que el más obsoleto ahorita sería Francesco de Cars 2. O sea, si pusieran un Fórmula 1 actual, sería como, oye, Francesco, tú sí ya estás abuelo.
Sí.
Yo creo que sí siento que les faltaron 2 años. O sea, que se hubieran esperado 2 años más a sacar esta película. Con 2 años... los que la vieron como a los 6 años, o sea, ya pasaron 10 años, ahorita se están cumpliendo como 7, ¿cuántos años? 2000, son 9 años.
¿De qué? ¿De
la primera?
¿De Cars 1? Son 11 años.
11 años, porque es
el 2006 o 2017.
Se hubieran esperado que cumpliera 13 años, una cosa así, para que los niños que la vieron a los 5 o 10 años ya estuvieran adolescentes.
Pero te digo que esa...
adultos, y no para sé. Los que lo vimos a nuestra edad. O sea, porque yo la vi a los 16. A los 16 me sentía como Rayo McQueen, de decir, cachao, mi mundo, adultos, chafas, yo estoy aquí en... Exacto.
Pero para ti todavía... sí te reflejas con
sí
el nuevo Rayo McQueen.
Sí, con el Rayo McQueen en la primera. Si se hubieran esperado unos 2 años, 3 años a que yo tuviera hijos, me reflejaría con el Rayo McQueen.
De todavía esa. Más. Okay.
Pero no todavía. Todavía,
o no, sea, pero mira, fuera
unos años.
Fuera de eso, A mí lo que me gusta de Cars 3 es ese rompimiento que hay con la primera película, bueno, con el resto de la serie, en decir, vamos a contar una nueva historia en la que incluso sacrificar personajes, en el sentido de, eso sí lo podemos decir, no es tan spoiler, los personajes que hemos visto a lo largo de la serie, realmente sí hay un sacrificio por una historia completamente centrada en McQueen y uno de los nuevos personajes, que es Cruz Ramírez. Realmente sí, pues pasan ni siquiera a segundo plano, pasan a tercer, cuarto plano. O sea, tienen un par de líneas en la película porque el objetivo de la historia es otro, pero es un objetivo de una historia que sí se siente más Pixar, porque realmente sí te enfrentas a un planteamiento muy difícil, que es, a ver, McQueen, ya no puedes, acéptalo.
¿O qué vas a hacer?
¿O sea, qué vas a hacer? ¿O cómo le vas a hacer para superar ese reto?
Y por eso aparece este personaje, que es Cruz, en el cual ella es joven, tiene la tecnología de la época, y le va a ayudar a que continúe las carreras y que continúe haciendo lo que le apasiona, que es las carreras NASCAR, ¿no? O sea, y creo que esa historia, y con todas las cosas que van incluyendo, que decíamos de que es así como Cars 1 está inspirado y vemos a los personajes que están inspirados así mano con mano de la ruta 66, gente famosa, gente que luchó por la ruta, gente que está ahí, y también los edificios y todo, así vemos esa relación de mano a mano con la historia de NASCAR. Y inclusive cuatro de los nuevos personajes que aparecen en la película, que también van a ayudar a Rayo McQueen a entrenar y a volver a enfrentarse a estos nuevos carros tecnológicos. Son cuatro carros importantes. Smokey, Junior Midnight Moon, Luis, Brandstormer. Luis Barnstormer.
De hecho, Luis. River Scott. En español es Luis Machinguepanash.
Luis Machinguepanash.
O Barnstormer en inglés.
River Scott. Y entre comillas, Hamilton, que es como el teléfono de.
Es el Siri de Cruz.
De Cruz.
Ajá.
Que también ahí Hamilton. Aparece. Hamilton.
Sí. Y es Hamilton, la estrella actual de Fórmula 1.
Sí, todos estos se están relacionados mano con mano, como lo vimos con. La ruta 66 con leyendas del automovilismo, especialmente NASCAR. El caso de Smokey está inspirada en la leyenda Henry Smokey
Yonick,
que fue un corredor y diseñador de los inicios de la carrera NASCAR. En dos ocasiones fue nombrado mecánico del año y sus equipos ganaron un total de 57 series de la Copa NASCAR.
O sea, era el entrenador.
Era el entrenador.
Incluyendo el campeonato de los 50. Entonces, y aparte Smokey en Cars 3 es un personaje perfecto.
Digo, al rato, ya ahorita pasaremos a los spoilers como para platicar sabroso de todos ellos.
Smokey, a mí me gusta porque de estos cuatro carros como viejitos que van a entrenar a Rayo McQueen, Smokey es una grúa, bueno, no, es un...
Es una camioneta, es un pick-up.
No es un carro como que pensarías de carreras, o sea, no es una pick-up.
De hecho, yo cuando compré el carrito antes de ver Cars, yo incluso pensé, dije, a lo mejor tiene alguna relación con Mater, eres su primo o algo así, pero no.
Pero si entendemos ahí, que...
Cuando confundiste a Smokey, el Zoom de Smokey con el de Mate, y tuviste que regresar por el de Mate.
Sí, porque ya lo llevo.
Pero si entiendes que Henry Smokey Junick era más un mecánico, un diseñador que modificaba los carros para que fueran más rápidos y que por eso genera equipos tan efectivos que ganan tantos campeonatos y tantas carreras en los 50, puedes entender por qué no es un carro de carreras, sino más bien es una pick-up que les está entrenando, que los está ayudando, que los está haciendo mejores carros. Luego está Junior Midnight Moon.
Que hasta hacen la referencia directa en la película.
Ya, o sea, ya descarado.
Sí, ya descarado, descarada la referencia.
Como que escondían un poquito y aquí no. Es tal cual Junior Midnight Moon, ya, órale.
Que está inspirado en la leyenda Robert Glenn Jr. Johnson, que también le da voz. O sea, no solamente está inspirado en él, sino igual que en el caso del sheriff, él también le da voz. Johnson ganó 50 carreras en los años 50 y 60. y inicia su carrera en las carreras NASCAR por la empresa, entre comillas, de whisky de su familia, que pues era medio contrabandista de whisky.
De hecho, parte de su entrenamiento, bueno, o sea, como supo, como empezó a correr, él corría de noche, sin luces, en el bosque,
para
contrabandear. O sea, realmente, él trabajaba contrabandeando whisky y por eso tenía que ser muy rápido, sigiloso, entre el bosque. Y hay una referencia directa en la película.
Increíble
la referencia.
Actualmente todavía se vende ese whisky, aunque ya no pertenece la receta a la familia.
¿Y ya no es contrabando?
Y ya no es contrabando. Ahora lo maneja la destilería Piedmont y la etiqueta se llama Junior Johnson Midnight Moon, para aquellos que nos escuchan o nos ven y que les gusta el whisky.
Oh, yeah. Y aparte de eso,
probarlo.
El personaje en Cars es un Ford, ¿no? De 1939, creo.
Ajá, que es el carro que él tenía también.
Sí, de hecho todos los carros corresponden, de hecho, bueno, no se va a ver allá, pero yo les muestro, aquí está el carro de
de Luis Machincuepas.
Sí, Machincuepa.
Que hace honor a Luis Smith, que fue le llamaban
la primera dama de las carreras.
No porque fuera exactamente la primera dama, sino como más bien primera dama presidencial.
Sí.
O sea, no es que fuera la primera mujer.
La dominante, la ganadora.
La primera dama esposa del presidente, así. Quien fue una de las primeras mujeres en correr, y como en la película se menciona, que no es spoiler ni nada, inicia la carrera, bueno, al iniciar las carreras se le niega su número para correr, y entonces se lo roba. Y así completa su primera carrera.
Sí, se roba un coche de su familia, o sea, casi usurpa ahí, muy a la Mulan, más o menos.
Sí, y como traen cascos, no se notaba que era mujer. Ajá. Entonces, más bien, se roba este carro, todos piensan que es un hombre manejando, y cuando sale de la carrera y se quita el casco y es una mujer, dicen, es como, ¡no! Algo así como Mulan.
Y aparte, algo muy importante es que estos personajes, bueno, si quieren ahorita... Sigamos con los siguientes y ya les platico un poquito de todo esto.
Sí.
Nada más, tiene una carrera muy corta, Luis. Solamente corre 7 años y en ese tiempo gana 38 carreras. Pero lo que más gana es el respeto de todos los hombres.
Como
de
que una mujer que puede ser corredora. Que podría
correr.
Sí.
Por último, de los carros, tenemos a River Scott, que está inspirado en Wendell Scott, quien en 1963 es el primer afroamericano que gana el Grand National Series en Jacksonville Speedway Park, y forma parte del
Salón de la Fama de la
NASCAR desde el 2015.
Y entonces, de hecho, o sea, estos personajes son icónicos no solamente en la historia real automovilística, sino también en lo que es Cars 3. Y a mí lo que me gusta muchísimo es que te enseñan también la historia de las carreras.
Sí.
O sea, realmente la NASCAR inicia en las playas.
Sí, y fíjate, al respecto de eso, nos decía Andrea Warren en la plática, porque les estábamos platicando un poco de las inspiraciones para las locaciones y para los autódromos y todo esto, y nos decía que gran parte, o sea, que a ellos les sorprendió mucho cuando estaban haciendo el trabajo de investigación para Cars 3, ver los videos de Indianapolis donde corrían sobre las playas, sobre la arena, y decían qué peligroso era. O sea, realmente ahorita sería un escándalo si hicieran una carrera así, porque estaban los espectadores parados
exactamente
junto a donde pasaban los coches, que por la arena en cualquier momento podían derrapar y llevarse a no sé cuántos espectadores.
Sí, porque no tienen tracción, y de hecho es... No, creo que es spoiler, pero es parte de lo que dice.
Casi eso, ya estamos rozando la línea.
Y ahorita dejemos lo histórico, pero sí. O sea, eso es padre, o sea, que le dieron su lugar realmente a cómo nace la industria de las carreras en Estados Unidos a través de este tipo de carreras ilegales.
Y además como bastante inclusiva, en el sentido de que Por ejemplo,
hay un afroamericano.
Hay un afroamericano, hay una mujer. Y aquí les tengo un dato curioso que posiblemente no sabían y que muy pocos lo saben. Eso sí salió del. En la plática se comentó así y todos nos quedamos como que wow. El personaje de Cruz, que es uno de los personajes más importantes, está desde el principio de los. Desde los primeros esbozos de la historia. O sea, pero como este mentor, y ahorita en los spoilers discutiremos más sobre Cruz, que sí tiene un papel como muy muy interesante en la película, pero originalmente era un chico. O sea, originalmente nunca se había pensado
Cruz
que
era
Cruz o Cruz se usa también para hombre, pero originalmente no era mujer. Entonces, el mismo Brian Fee, la misma Andrea Warren tienen hijas. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos que Cars también sea relevante, también sea relevante para las chicas? O sea, casi Cars es a los niños lo que Frozen es a las niñas. Entonces,
y le quitan otra película a los hombres, pobrecitos.
No, o sea,
Star Wars ya no las.
Es que no es
siempre
no,
mujeres Star... en Star Wars.
Ahorita está muy
Star
muy
Wars siempre
muy,
ha sido así.
Pero ahorita Star Wars sí está muy más, o sea, ahorita sí está muy pro a las mujeres.
Sí, 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 claro. Siempre ha sido, pero antes eran dos hombres y una mujer. Y últimamente
ya es muy
es mujer protagonista.
No, y es algo que hombres. Se está viendo mucho actualmente, pero creo que el personaje de Cruz, o sea, sí querían poner casi como que un imposible, o sea, bueno, tienes una mujer que no hay mucha presencia de mujeres en las carreras, y también tienes una latina, además, son contados los latinos que están en las carreras también, entonces, y sobre todo en las carreras en este círculo de los motorsport en Estados Unidos, porque están hablando.
Y ella no solamente está en las carreras, sino también va a ser la que va a entrenar a.
Ella es mujer, es entrenadora y es latina, ¿no? Entonces, sí es una situación con la que decían, queremos que todo el mundo se siente identificado, que se sienten identificados los afroamericanos, latinos, hombres, mujeres, o sea, que todo mundo encuentre como que algo significativo en Cars 3 como para sentirse parte de, ¿no?
A mí me gustaría tocar también a Hamilton, que es el Siri de Cruz, ya que estamos hablando de Cruz, que Hamilton es el campeón, el tres veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, y que le da tanto la voz como está inspirado en el personaje. Y así como este, que no es como completamente inspiración de que te cuenten la historia o que hay N cantidad de gente que está involucrada en la industria de las carreras, ya sea como pilotos, como empresarios que son dueños de los equipos de las
NASCAR.
Carreras.
Principalmente de NASCAR, sí, está muy enfocado a NASCAR.
Uh-huh. O que son, ¿cómo se llama? Comentaristas.
De hecho, tiene montones de comentaristas y en México también se fijaron ese detalle. Me fijé que la voz del comentarista es José Ramón Fernández.
Sí, exactamente.
Ajá.
Entonces, muchas de las voces de N cantidad de personajes son prestadas o se las da pilotos, dueños, empresarios de la NASCAR.
Por eso es tan rico verla también en inglés.
Sí, y también pues de Fox y de...
Exactamente,
de ESPN.
Y cosas así. Bueno, ESPN tienen ahí directo porque pues también ESPN tiene orejitas de Mickey Mouse.
Pero también de Fox Sports.
Sí, y por eso, sí, hay gente también de Fox Sports, pero por ejemplo ahí pues, a José Ramón Fernández le llega su cheque ahí con orejitas porque trabaja para The Walt Disney Company a través de ESPN, entonces pues era más fácil tenerlo en la película, ¿no?
Exacto, y por ejemplo ahorita que hablaban de Hamilton, me da gusto que le hayan otorgado una parte, sobre todo a Hamilton.
Hamilton ya había participado en Cars. ¿Sí? No la primera vez, pero bueno, regresa.
Regresa, pero creo que es un buen piloto que se ha destacado por engrandecer el nombre de lo que es el automovilismo.
Claro.
O sea, cada quien tiene sus pilotos favoritos, no estoy discutiendo eso. Lo que pasó hace poco entre Vettel y Hamilton quedará en la historia. Pero bueno, a lo que voy es, me gustó mucho saber que, o sea, aunque la vean en español, de repente escuchan el nombre Hamilton y dicen...
Pero eso sí, o sea, creo que con esto queda claro y ya casi como para ir dando entrada a los spoilers porque...
No, todavía.
¿Todavía no? Bueno.
No, a mí antes de que
bueno,
vayamos spoilers...
Pero el comentario que quería hacer es de que creo que todo este recopilatorio que hicimos ahorita, como de personalidades, inspiraciones y todo eso, nos deja claro que definitivamente Cars 3 sí es la película como que tiene más para el amante del automovilismo como deporte. Ah, perdón, Chris.
No, antes de irnos a los spoilers, aunque ya hemos estado comentando durante todo el podcast como ya la presencia de Cars en otros medios, en las tierras, como Carsland, que está en Los Ángeles, en Anaheim, en California Adventure, hay otras presencias que casi no se les da como tanta importancia, como el hotel la presencia de Cars en el hotel de Art of Animation Resorts
en Orlando,
en el cual hay toda una zona que está inspirada en Cars y van a poder tener como photo opportunities con los personajes.
Es como el Carsland que no hay en
Orlando. Pero es micro.
El micro Carsland que no hay en Orlando.
Sí, o sea, sí es lo suficientemente grande como para que digas, ay, qué padre, aquí está el Rayo McQueen y están varios de los personajes y parte de los escenarios de las películas, pero no es una tierra porque ni siquiera tiene atracciones, sino tiene cuartos de hotel, ¿no? La que sí es una atracción y está en Disney Studios París es Cars Quatre Roues Rally, que es como parecido al que nos subimos de los amigos de Luigi.
Ok, como una coreografía.
Extraño, que se mueven y dan círculos y como una especie de tazas sin ser...
Es una coreografía.
Uh-huh. Es una coreografía de carritos.
Y que giran, cambia. Uh-huh.
Pero es la versión como anterior, porque la versión que moderna. Hay en Anaheim no hay como rieles como tal que... por los que
¿esa sí es de rieles?
Carritos. Este sí es de ciertos rieles que casi no se notan, pero van girando sobre esa trayectoria y nada más tienen una trayectoria fija los carritos.
No a mí pueden. Me sorprende mucho la tecnología para la magia, para coordinar las coreografías, que son diferentes coreografías, en los carritos de Luigi's
Rolling Roller Coaster.
Sí.
Que también tenemos un video, ¿no? Especial.
Sí, tenemos un video.
De esa parte, sí. Entonces...
Y bueno, como en televisión están diferentes series de caricaturas, hay una especial de las de Mate, que es Tall Tales, que son como las leyendas de Mate, que duran como 3 minutos.
Lo que debió haber sido Cars 2.
Ajá, lo que debió haber sido Cars 2, que Mate te cuenta como estas cosas extrañísimas que le pasan, que no sabes realmente si son verdad, porque Mate ya ves que nunca sabes si lo que te está contando realmente
es verdad
o está loquito, cosas así, y tiene así como de monstruos y de que se lo lleva al espacio, pues así salieron en la tele.
Sí, de hecho, no me acuerdo si en Cars 2, creo que también previo a la película en la televisión te ponen esa,
ajá,
donde sale el fantasma y salen todas las historias de Mate. Y...
Están divertidas. Están entretenidas.
O sea, pero vuelvo a lo mismo, o sea, si se hubieran quedado solitas, sin haber salido en cine, creo que hubiera estado genial.
Exacto. Y luego tenemos como un corto que se llama The Radiator Springs 500 y un medio.
5001. No,
501 medio. Que también es como una carrera que se hace en Radiator Springs. Y hay otras que se llaman las leyendas de Radiator Springs, en las que como que los personajes te van contando cosas. Entonces en la televisión hay varias caricaturas de Cars. Y en los libros también tienen su versión. Es que aquí es cuando Mate controla el mundo. Hay 2 libros de los Little Golden Books, que son estos libros que tienen el lomito dorado y que tienen de N cantidad de historias de Disney y personajes de Disney, y que son como muy típicos de los libros que te leen antes de dormir. Y hay 2 libros sobre Mate, que es uno se llama Look Out for Mate y otro es Deputy Master Saves the Day.
Esos sí no los conozco. Ahí sí. Yo no los... de información.
No, pues es realmente pues son pequeñas historias de Mate y ahí es cuando ves la importancia que tenía Mate para las generaciones. Yo creo que Mate es un personaje mucho como para niños chiquitos.
Sí, exactamente.
Como, no sé, como de Disney Junior, ¿no?
Sí. Es que Matt te queda bien como personaje, o sea, cuando lo alienan un poco de toda la trama principal.
Pero, y fíjate que ahí me sorprende mucho porque creo que lo que no hizo bien Pixar con Mate en Cars 2, lo hizo muy bien con Dory en Finding Dory.
Exactamente.
Sí. O sea, de tomar como al personaje secundario chistosón y hacerle como una aventura.
Y hacerlo serio y darle una historia. O sea, porque te das cuenta
de que a Mate nunca Dory lo hicieron serio, no, y nunca le dieron una historia.
No.
Dory, te das cuenta
de su familia, de por qué es así.
Y todo. Entonces.
Y siento que Buscando Dory está infravalorada. O sea, siento que. Ay, sí me da coraje porque siento que es una gran película y como que pocos la valoraron. Sí.
Sí, creo que son los estigmas que se ha generado ahorita un poquito de las secuelas.
Pero bueno, que dijeron que ya no hay secuelas, ¿no?
Sí, entonces, exactamente.
Ah, qué. Qué raro está. Y bueno, ¿qué más?
Y pues ya hablando de estas como presencia de Cars en otros medios, creo que ya, si quieren, nos podemos ir a spoilers.
Bueno, antes de pasar eso, podríamos hablar explorar una última parte de Cars Land, que sería la atracción en específico de Radiator Springs Racers.
Precioso.
Que, o sea, a mí, creo que yo el primer impacto que tuve, y hablándose un poquito de la atracción, sin spoilerles la atracción los que no han ido, pero yo me sorprendí mucho en cuestión de animatronics. Sí, o sea, realmente creo que es fácil ver una animatronic como, por ejemplo, el de la Sirenita, o el de Úrsula, que también es bastante complejo, que son muy buenos, pero como que tú dices, bueno, es más fácil como tener un animatronic contenido como de mi tamaño, ¿no? Pero yo en el momento en el que vi esos animatronics que son carros, o sea, que tú realmente ves cobrar vida a los carros en un espacio. O sea, bueno, desde la primera vez que vi a McQueen caminando llegando, llegando ahí al Cozy Kong, y ver que, bueno, la interacción con esos personajes es como la que tenemos con el cara de papa en Toy Story Mania. Que son personajes que están reaccionando al momento a ti. O sea, te pueden decir, ah, mira, me gusta tu sombrero. O sea, realmente. De hecho, hace poquito estuvo el actor que hace a Mate. Y él tomó el control de la voz de Mate un rato. Entonces, y todo el mundo decía, ah, oye, como que suena mucho a Mate. Y luego ya salió, ah, pues era Mate. El que estaba aquí era Mate en persona. Entonces, Es impresionante la tecnología y todo eso. Y realmente creo que Cars Land es o sea, creo que, bueno, por lo avanzado que está ahorita, ya vamos a tener Pandora, vamos a tener Star Wars Land. Ya les hablamos un poco de la tecnología que hay en Guardians of the Galaxy. Pero creo que Cars Land fue ese primer vistazo a cuánto ha avanzado la tecnología en cuestión de animatronics y de magia en general. Y me gusta mucho que sí se nota que es un caprichazo de John Lasseter. Decir, quizá los críticos podrán decir que Cars 3 no es la mejor película de Pixar. Quizá todo el mundo dice, bueno, Cars es nada más una serie que sirve para vender carritos de juguete y playeras y vasos, como todos los productos que tiene. Y como todos los productos que tiene Rayo McQueen en Cars 3. Entonces, sí, quizás es una franquicia que todo el mundo piensa que solo es para eso, pero realmente hacer la reproducción de Radiator Springs en un lugar, es que tú puedas visitar Radiator Springs, es algo que muy pocas películas pueden darse ese lujo. O sea, realmente no tenemos, aunque tenemos el New Fantasyland con una zona de Bella y Bestia, una zona de La Sirenita, o sea, realmente no tienes como un pueblo completo. O sea, que realmente han hecho la tierra completa, por ejemplo, de un personaje. O sea, creo que
todo el pueblo de Lilo y Stitch.
Sí, por, o sea,
lo que ese sí, más o menos lo alcanzas a ver. No en su totalidad, pero porque lo que sucede con la mayoría de las películas, por lo cual es casi imposible hacer eso, es que nada más se enfocan en el castillo o la casa. O sea, no ves todo el pueblo, y en este caso, como Rayo McQueen llega al pueblo y el pueblo es tan chiquito,
lo pueden hacer completo.
Uh-huh. No es como que la casa está súper alejada, la divide un bosque y luego ya llegas al castillo que dices, bueno, ¿y qué mientras van a hacer en el bosque, no?
Es difícil, pero también hay que darle el mérito a Cars que se puede dar ese lujo de tener el escenario completo de la película y que puedas visitarlo. O sea, ese es un lujo que pocas películas pueden darse y Cars, a pesar de no ser la franquicia más fuerte de Pixar entre los fans y la crítica, sí se puede dar ese lujo de presumirlo. Y creo que el resultado es bastante bueno. O sea, realmente yo tengo pocos pins, por ejemplo, como de atracciones o cosas en específico. Pero bueno, quizá era porque era el día que se estrenaba la película y nos dio el botón. Y fue como muy especial estar en Cars Land ese día. Comimos ahí, fuimos de noche a Cars Land. O sea, creo que fue tantas cosas las que se conjuntaron. Pero realmente yo digo, sí fue de lo que más me impactó en mi primer visita a Disneyland, Cars Land, o sea, por todo lo que significa y creo que ese impacto que causó tan fuerte en mí, es decir, realmente disfruto mucho estar en este lugar que tiene tan buena, es como la máxima expresión de ambientar un lugar para hacerte sentir dentro de una película,
¿no? Pues lo que hablábamos, ¿no? Que en el Cozy Cone, inclusive los árboles tienen forma de, las flores tienen forma de conito.
Impresionante.
Y son naranjas. Sí. O sea, el detalle con el que hicieron la película de fijarse en cómo van a trasladar los animales a diferentes tipos de automóviles y o transportes. Sí,
o sea, lo que nos comentaban también, por ejemplo, Gabriela, que dice que las abejas son pequeños carritos con alitas y los beetles.
Escarabajitos que son bochitos.
Son los bochos o los beetles, o sea, son ese nivel de detalle el cual te transporta hacia una realidad de Cars. Entonces creo que eso es padre y creo que eso lo vuelven a retomar dentro de Cars 3.
Sí.
Y yo creo que en Cars 3 todavía lo que hacen que los personajes sean más creíbles es que realmente están ligados a personajes reales.
Exacto.
Que sí se transforman en estos carros, o que estos carros se transforman en estos personajes. Y no solamente lo hablo por las leyendas, que yo creo que es lo más rico, pero y más significativo, tanto para la trama como por la importancia en la historia general de lo NASCAR. Pero si vemos hay un personaje que es un carro escolar. No es spoiler porque hasta está en juguetes.
Que es como, los juguetes traen spoilers, ahorita les vamos a hablar de qué spoilers.
Es un como carro de un camión de
un autobús escolar,
¿no? Pero todo como punk o agresivo y que trae las placas de sus víctimas y todo el asunto. Es una mujer, es la Miss, no me acuerdo el nombre. Pero el personaje o la persona que le da la voz es para los que son fans de Orange is the New Black. Es una de esas personajes que son va así muy super bien.
Rudotas,
ajá, ¿no? Que son rudotas y que curiosamente
en español como que le escuché como tronchatoro de Matilda, sí, no sé si sea ella.
Miss Fractura dicen aquí.
Ah, Miss Fractura se llama el personaje, así es.
Entonces nos dice Crystal Skye que es Miss Fractura.
Sí, así se llama.
Gracias.
Entonces este personaje, pues ya sabían que la voz en inglés la iba a dar esta actriz que es como bien rudota de Orange is the New Black. Y le pidieron, bueno, ¿en qué escuela ibas de niña? Y entonces el nombre de la escuela del camión es Escuela de Niña. Y las placas tienen que ver con cosas de su vida.
Eso hace muy bien Pixar. De hecho, el personaje de Cruz también se inspira mucho en la historia personal de la actriz que le da vida al personaje. De hecho, ya, o sea, hace poco veía un video de que habla sobre su participación en la película. Realmente se sentía como muy agradecida con Pixar por contar mucho la historia de superación que tiene, que ahorita igual discutiremos en la zona de spoilers sobre Cruz.
Pues yo creo que es momento de irnos
sí, ¿cómo ven?
A los pits.
Primero y arrancar cerramos como para todos con saludos y todo y ponemos como epílogo la charla de Cars 3 con spoilers.
No, yo creo que ahorita a partir de este momento que llevamos a partir de la segunda hora con 8 minutos
si quieren adelántenle y le daremos como unos 20 minutos, entonces...
Como 15. ya creo que como 10, 15.
Pónganle sí. En el minuto 2:30 si quieren escuchar los saludos y mientras arrancamos con
ahorita les decimos,
la zona de spoiler.
Bueno, es que no os puedo decir en este momento en qué momento exacto van a estar ya los saludos, pero... Bueno, si nos vamos con los spoilers, quienes no hayan visto Cars 3, les recomendamos ir al cine, van a ver Cars 3 y después de que la vean, escuchen este pedacito porque ya discutiremos lo que nos parecieron cosas muy muy específicas de la película y sí hablaremos pues del final, de cosas así, entonces advertidos están.
Arrancan los spoilers.
Arrancan los spoilers y la discusión ya con spoilers de Cars 3.
Híjole, cuando se muere McQueen...
No se muere McQueen.
Pero... No, pero creo que algo que a mí me gustó muchísimo ahorita de esta película es cuando van llegando al pueblo de Smokey, la transición cuando va este... Ay, ¿cómo se llama el tráiler?
Mac. Que de hecho Mac...
Sale en Pain the Night.
Ajá, no, sí sale en Pain the Night. Pero Mac, la voz en inglés, la hace la misma persona que hace... A Ham, y que en todas las películas de Pixar, o en casi todas las películas de Pixar, hace una voz, porque el Pixar considera que es buena suerte que sea una voz de un personaje.
¡Órale!
Entonces, Mac, cuando están llegando y están cruzando el puente, o sea, esa transición se me hizo tan increíble para encontrar a Smokey, o sea, en cuestiones tecnológicas y visuales, es preciosa la película de Cars 3, o sea... Las carreras en la playa, o sea, yo estoy impresionado con todos los efectos visuales.
Y fíjate que es bueno que regresa a Estados Unidos, o sea, en el sentido de capturar esa parte que muchos de nosotros no hemos visto en Estados Unidos, que es como precisamente es otra vez esos viajes de carretera, otra vez, o sea, en los diferentes viajes que llega a hacer Mac con McQueen en la cajuela hacia Florida o de Florida a otros lados, ajá, buscando Smokey con Cruz. O sea, que pasan las carreteras por montañas, nevadas, por pueblitos pequeños, por autopistas cerca de ciudades. Y por ejemplo, el bar en el que están las leyendas.
Las leyendas.
Que es como este barcito de antaño. Como,
perdido.
Y yo me imagino. Polvoso. Yo me imagino incluso ahí hasta como choppers ya viejones. Así que les encanta así como que son como super naturalistas, como super aprovechar, o sea, creo que esta vida como rural también, como de Estados Unidos, que muchos de nosotros cuando vamos, que vamos a las ciudades o que vamos a los parques, no apreciamos, pero luego vemos en las películas o en las series, creo que lo captura muy bien Cars 3.
Yo creo que es una crítica sutilmente no tan sutil, no intenta ser criticón, pero al final lo logra, de decirle a las generaciones que son niños ahorita y que van a ver la película, de decir, suelten su teléfono, suelten sus aparatos, suelten la televisión, suelten todo, porque jugar, y perdón para ustedes que se dedican a videojuegos, pero jugar a que estás montando una moto no es lo mismo que estar haciendo carreras con una bicicleta. Entonces lo vemos en Cruz, que Cruz... Pues al ser entrenadora se la sabe de todas a todas en los simuladores y en todas las cosas que ahora los nuevos carros pueden hacer con la tecnología y estudiar y practicar, pero cuando la mueves de ahí y la pasas a todo lo demás, la sufre porque en ningún momento se ensució las manos, ¿no? O sea, como un niño... de antaño.
No, pues no carga el simulador a la playa, o sea, sí, como...
Exactamente.
Como realmente, o sea, bueno, yo llevo mi consola
a
todos lados.
Sí, yo llevo mi celular a la playa y luego se te moja y la arena y la no sé qué. Y nada más le tomaste fotos al amanecer y al anochecer y al mar para tu cuenta de Instagram, ¿no?
Sí.
O de Snapchat, estoy aquí en la playa. Pero métete que te revuelque la arena, que sientas que se te metió la arena hasta donde no debía y diviértete... Nadando en el mar y jugando.
Disfrutando,
y
contemplando.
Haciendo castillos de arena.
Y si no tienes la foto perfecta, tienes el recuerdo perfecto.
Sí, y creo que bueno, a mí, sobre todo los paisajes de bosque, se me hicieron muy inspiradores ya de toda esta parte de las leyendas. El autódromo este de... ¿Cómo se llama? Donde está Smokey. el autódromo de Smokey y compañía, Jacksonville, donde, no, donde hacen el último Jacksonville, creo.
Sí,
sí, sí, sí, en Jacksonville. Ese
ah, sí, cierto.
Sí, toda esa parte a mí se me hace, es donde dices, híjoles, ya Pixar llegó muy lejos en cuestiones
tecnológicas.
O sea, que ya son paisajes reales, no manches. O sea, ya sí, está,
o sea, ya era muy avanzado. Llegábamos a platicar y creo que lo discutíamos.
O sea, gracias aquí, que Good Dinosaur por Good existir. Dinosaur,
exactamente. O sea, Good Dinosaur fue como la prueba de ver hasta dónde llegaba su
software.
Thomas Bill.
Sky es nuestro...
Wikipedia.
Nuestro Hamilton.
Pero creo que Crystal Sky había dicho que no había visto. Por eso me sorprende que esté por acá. Creo que decía que le iba a ver el fin de semana. Pero ya se sabe más cosas que nosotros de la película, a lo mejor sin verla. Thomasville.
Pero, por ejemplo, o sea, todo lo que dices de Thomasville es cierto. O sea, visualmente es precioso. O sea, la transición, lo que yo les decía, y estoy traumado. O sea, el puente, el agua, o sea, y ahí yo dije, no, pues, en serio, gracias, Good Dinosaur, por haber visto hasta dónde podía llegar el software que tienen y cómo lo pudieron haber explotado. Ahora, hay algo que a mí se me hizo muy interesante que vi en esta película, bueno, en Cars 3, y quiero platicarlo con ustedes y que me digan qué opinan. Según yo, ahorita los carros se ven más reales. O sea, hay muchas tomas en las cuales tú no ves las expresiones ni de Rayo McQueen, ni de Mac, ni de Smokey, o sea, cuando van manejando, o sea, los toman de cierta manera que parece que es un carro normal. También cuando están en los
óvalos. Sí, muchas tomas traseras.
Esto, o sea,
el choque es así.
Exactamente. Sí, porque
el choque real.
O sea, y de hecho en el choque tú no ves, hasta donde yo me acuerdo, a McQueen. O sea,
no, bueno, ves un coche.
Ves un coche. Y creo, y lo que le decía Chris, hay otra escena en donde de repente están en las caminadoras y Cruz le dice, recuerda que eres una nueva esponjosita, y entonces ya se tranquiliza y empieza a manejar bien. Dice, ay, Ramón, otra vez estás, bueno, ¿cómo se llama? Algo así como, ay, Ramón, otra vez estás nostálgico. Y dice, sí, es que
extraño mi pueblo, Santa Cecilia. Y el easter egg de Coco.
Es el easter egg de Coco. Dices, oye, aquí los fanáticos que les gusta decir que todas las películas de Pixar están conectadas van a ser...
Sí, van aquí conectar con Coco.
Ajá, van a conectar con Coco y van a decir, no, ya ven, ahorita los carros sí son más reales, entonces sí está conectada y seguramente toda la humanidad está perdida en el espacio por Wall-E y los carros mutaron.
Los carros controlan el mundo.
Ah. Sí, hay una teoría así, entonces... Uh-huh. A mí me encantó ver estas escenas en las que sí, o sea, McQueen.
Sí, y fíjate, y puede ser así como tan realista en esas escenas como de correr NASCAR, y puede ser también tan colorida o caricaturesca como el salto de Doc que retoma al final Cruz. Y ahí está el spoiler que yo les decía, que yo compré el coche de Cruz de Dinoco, y yo cuando veía la película yo dije, pero ¿por qué el coche que yo compré viene brandeado de Dinoco y Cruz tiene un número? O sea, realmente ese es un spoiler del final de la película, de lo que pasa con Cruz, que es finalmente, pues, el maestro termina siendo el alumno y termina, pues, siendo el cambio de estafeta o el McQueen para las generaciones que vengan.
Pero a mí lo que me gusta es que es ese cambio del alumno, bueno, del maestro se vuelve alumno, porque el maestro nada más sabía la parte técnica.
Es ingenuo, es un maestro ingenuo.
Es un maestro ingenuo, pero
no, muy artificial, maestro, muy hecho para las necesidades de los, es de como, los nuevos.
Ajá, o es coches. Como, siento que eso nos pasa mucho a nuestra generación, a ciertas personas, incluyéndome a veces, y más hacia abajo. O sea, como que saben la parte teórica, saben cómo hacer las cosas, saben cómo hacerlas inclusive mejor. Para mí, lo veo con mis primos que son más chicos, que así como que le saben aquí al celular, o que le saben a esto, o que te pueden investigar en Google cualquier cosa, y entonces tus dudas existenciales de cuando eras niño.
Y un clavo y no saben ni qué hacer.
Tienen que buscar tutorial en YouTube, y yo me incluyo en algunas cosas. O sea, la verdad es que hasta ahorita que, bueno, ahorita no se ve en el video, pero tenemos un micro huerto, y nunca había visto crecer una sandía. No sabía que las lechugas florecen, uh-huh, y que son amarillas sus flores. Y muchas cosas que tal vez si le preguntara a mi abuelo pensaría así como, o sea, qué niña tan ingenua, que cómo creías que iban a salir las lechugas necesitan una semilla y para que haya una semilla necesita haber una flor. O un fruto, y el fruto viene de la flor, entonces obvio la lechuga florece, ¿no? Entonces creo que viene de esa parte de que inclusive ciertas generaciones arriba de nosotros saben disfrutar más de la experiencia, del momento, de lo que te da, de lo rico de estar haciendo cosas que tal vez toman mucho tiempo. De ensuciarse las manos, de hacer un pastel y no irlo a comprar, y cosas sí. así. Entonces ahí es cuando cambia Cruz y cambia de nada más ver las estadísticas y los números y como todo lo que te puede decir una computadora.
Bueno, lo de los números es Natalie Certeza.
No, pero sí, de todos modos seguían a partir de ahí. O sea, hay justo ese cambio, ahí es donde se conectan Cruz y Rayo McQueen en decir que Rayo se está enfocando de nuevo otra vez. No quiero subir mi velocidad, quiero subir mi velocidad, quiero subir mi velocidad.
Pero él lo hace como él sabe, a la antigua. Y él dice, cuando se estrella en el simulador, creo que dice, enough. O sea, yo ya no puedo con esto y yo necesito ir a entrenar como Doc me enseñó. Porque también es una historia que retoma mucho esa estafeta que Doc le pasó a McQueen. Cómo Doc disfrutó incluso tanto como su vida como de corredor, como su vida como entrenador. Y yo creo que a muchos deportistas les ha de pasar. Y lo vemos, o sea, por ejemplo, si ustedes son futboleros, verán que ahorita los grandes entrenadores fueron las estrellas de hace una o varias décadas.
Por ejemplo, en la selección mexicana el Piojo Herrera era...
Sí, no, el mismo Zidane que tuvo ahorita muy buena temporada como entrenador, pues era el héroe de Francia 98, ¿no? Entonces, pues creo que y yo te aseguro que todos esos deportistas disfrutan tanto su carrera como jugadores que como entrenadores, y creo que aquí como que... Y fíjate que eso es una muy buena enseñanza para todos nosotros, de que decimos, bueno, puede ser que haya pasado nuestro tiempo para algunas cosas, o que ya no podamos hacer algunas cosas, o que ya no disfrutemos de algunas cosas, pero también queda disfrutar lo que ahorita podemos hacer, lo que ahorita podemos transmitir, lo que ahorita podemos guiar. Y quizás ahí donde dices tú, donde nos dices, Chris, que quizá con hijos incluso te hubiera pegado más.
Sí, porque ya
porque es una historia muy paternal. Y fíjate que eso me gusta, porque es que Cars ya dejó de ser... Es historia inocente solamente como para los niños.
O sea, todos los temas que toma.
Es una historia súper madura que realmente como adulto te pega un montón. O sea, creo que le pega más al adulto que al niño que espera ver a Rayo McQueen o el chiste de Mate.
Sí, de hecho, porque cuando platicábamos con los primos de Chris que tienen esta edad de 9, 10 años...
No les es nada de relevante esto como a nosotros.
Fue como... ¿Y te gustó? Sí. Y pero, ¿qué pasa?
Una parte está aburrida o lenta, es que, ¿no?
Nos dijeron, pues es que es la historia de Cruz. Ya, o sea, como que dicen, ya no está McQueen. Y yo así, ¡ay, spoiler! Pero bueno, pero la manera en la que lo dicen, o sea, hasta que no crezcan no van a entender este cambio generacional que se está dando.
Y esta frustración de McQueen de hacerse viejo para unas cosas.
Sí. Pero otra cosa que a mí me gustó muchísimo de la película fue ver más a Hudson, al increíble Hudson, o sea, ya compitiendo. O sea, habíamos visto como mini flashbacks de noticias y eso, pero ya haberlo visto correr en la playa, cómo daba los rebases y también cómo se enfrenta él a un cambio generacional, o sea, es algo muy importante. Y también entiendes por qué es tan amargado. Y hasta Smokey lo dice. O sea, mi mejor amigo me dejó de hablar 50 años hasta que tú llegaste, McQueen. Y entonces le abre así como Nirvana. Y entonces McQueen se da cuenta de qué debe de hacer. Y creo que eso es algo muy importante que luego, sobre todo, tal vez a mí me llegó porque digo, bueno, o sea, ya no tengo los 22 años, ya no tengo... O sea, ya no estoy en los 20, ya estoy en los 30. ¿Qué voy a hacer? Y entonces ver que siempre hay una oportunidad nueva de crecimiento, de aprendizaje y de que lo que tú dijiste, Juan, de que ahora yo puedo dar ese conocimiento. O sea, esa
y vivir al máximo la etapa en la que estás, ¿no?
Yo creo que también te recuerda esta fe a que aunque la generación que viene te puede parecer terrible, en esa generación puedes encontrar personas o carros o
esa reflexión es buenísima, Cris, no lo he visto así.
Que no son tan malos, o sea, que te puedes reflejar en ellos. Porque tanto Hudson como Rayo en un inicio están sumamente enojados
con la generación que sigue
y no le entienden y no les importa. Y pero en el caso de Hudson, cuando ve a Rayo McQueen y le encuentra algo, dice, mira, no es tan mala, pero tienes que llegar a ese punto como generación superior de decir, ah, mira, están intentando hacer las cosas de esta manera y realmente no son tan malos y realmente tienen estos sueños, que es como este golpe que le da Cruz cuando le dice, ¿tú crees que quise ser entrenadora toda mi vida? O sea, entiende que yo también vivo tu frustración. Esto te salió la voz. Sí. Esta frustración tú también la viviste. Y también es un momento de la otra generación, de los jóvenes, de no estar diciendo, ay, los viejos, no saben nada, no hacen nada, ay, pobrecito, las articulaciones, que también Cruz en un inicio...
¿Cómo lo trolean a McQueen todo?
No, ¿sabes? Y ¿sabes qué? O sea, yo escuché, o sea, uno de los dichos más famosos que tenemos de, como te ves, me vi, como me veo, te verás. O sea, cuando llega Jackson Storm y empieza a molestar a McQueen, yo decía, pues es que McQueen
es McQueen, era ese este prepotente, creído. O sea, fíjate que yo volví a ver Cars 1, ahora dije, porque vamos a ir a Disneyland para ir así como más empapado de Radio Springs, y pero ya había visto Cars 3. Entonces yo digo, qué malo era McQueen en la primera película. Y digo, y quizá eso cool, eso ganador y todo eso, fue lo que también le gustó a muchos niños, de que el niño quiere ser cool, quiere ser ganador. Pero realmente, cuando lo ves ya, me gusta muchísimo más el McQueen aterrizado que vi en Cars 3. El McQueen, pues ya como enfrentándose a una situación tan difícil, que ese McQueen sangrón de la primera película. Porque, bueno, la primera película también le da su golpe de realidad como para cambiar. Pero, híjoles, o sea, es ver ese... Y fíjense que con Jackson Storm tengo sentimientos encontrados, porque me encantó el diseño del coche, me encantó...
Según yo, es Tron en cuatro ruedas.
Me encantó. No,
pero yo creo que sí.
Pero es muy mal villano. O sea, yo dije, ay... O sea, realmente yo quería ver más de Jackson Storm y pasa a ser un personaje...
Odioso.
Completo. No, y. Oh, no, y, pero fíjate. X. O sea, eso no, sí no me gustó de Carter.
No es un malo por ser malo. O sea, es un malo por ignorancia de la edad, de ser arrogante.
Pero no
es
tiene.
Es un aborrecimiento.
Pero no le explota nada. O sea, yo cuando lo vi en los pósters, cuando vi el carrito y lo compré, o sea, yo dije, wow, o sea, quiero que sea un gran villano.
Pero es que no puede ser villano.
No puede ser villano
porque si no... por su edad, o sea, no le da para ser. Villano, volviendo a...
Pero tal, sí, o sea, decepcionó, o sea...
Pero es que porque... es, por ejemplo, tomando un tema que ni siquiera tiene que ver con Disney, o sea, el malo este Manfroy de Harry Potter, por más malo que quiere ser, nunca puede ser un villano, porque es un niño, o sea, es un vil chamaco baboso como todos los fuimos. Entonces, su grado de maldad no puede ser ese de un villano, porque es un aborrecente, nada más... Está desubicado como todos lo estuvimos. Está... No sé, o sea, se siente dueño del mundo.
Está arrogante.
Está joven, eso es todo.
Yo creo
sí,
que sí.
Sí, pero no...
Si hubiera un Cars 4...
Pero entonces no es un personaje para que te lo pongan en los pósters.
Claro que lo es.
Porque es el que se está burlando de McQueen.
No es el malo del villano malo.
Pero es un personaje que pasa completamente a segundo plano.
Es como Buzz Lightyear. Buzz Lightyear es el villano para Woody en la primera película.
Sí, pero yo siento que sí no explotaron para nada a Jackson Storm. Pudieron haber explotado
muchísimo más. El chiste no es explotarlo en esta película. Suponiendo que hubiera una cuarta entrega.
Y dejan la puerta completamente abierta.
Él podría ser un excelente amigo.
Que ojalá que no pase.
Un excelente amigo de Cruz.
Sí.
Él podría ser un excelente amigo de Cruz, como al principio de...
Ay, y aplicar la malefiquiña que el malo ahora
no,
es bueno.
Es que no es malo.
No, pero es que sí, o sea...
No tiene que haber malos.
Pero sí lo ponen como sí te lo venden como el villano en los pósters o en los trailers.
No,
sí. Sí te lo pintan.
Te lo venden como la nueva generación.
Pero ese rival, ese rival.
Es eso.
La nueva generación.
Es un rival, no es un villano.
Es
villano
era el de Cars 2 que quería explotar a todo mundo, que quería hacer...
Bueno, sí.
Atentar contra los demás. Pero este está viviendo su vida, está viviendo su momento, es la estrella, acabó con la otra estrella, entonces tiene el ego elevadísimo. Y no es un villano, es nada más la nueva generación.
Y en una de las reglas con las que empezó Pixar es no tener malos en las películas. Buzz Lightyear es el malo que realmente no es malo, se hace amigo. Darla, la que mata a los peces, es la mala, pero realmente no es la mala. O sea,
es una niña.
Es una niña que nada más no sabe.
Mimada,
pero
y chiqueada y ya.
Y que le gusta que los peces se muevan cuando ella quiere. Y así cada una de las películas de Pixar, en Up, el malo realmente como que dices, tiene algo de maldad, pero el pobre está frustrado de que lleva ahí cuánto tiempo y que no puede cachar a Irving. ¿Es Irving o
no,
Marvin?
No, es Marvin. No.
¿Irving es niña? ¿Cómo se llama? Bueno, no sé, no, pájaro. Kevin es niña. Entonces, no es malo por el hecho de ser malo. Y como decía aquí también Crystal Sky, que se le hace más malo a Sterling, que es como el empresario.
Sí, 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 Sterling sí es un ojetazo. O sea, cuando le dice, no, ya no vas a correr. Y realmente lo que quiere es el dinero
y explotarlo como marca. Y fíjate que ahí yo lo siento hasta como autocrítica de cómo McQueen está en todos lados, ¿no? Productos de todos tipos.
Y es eso, o sea, yo creo que más bien Jackson está muy bien adaptado a lo que en algún momento todos llegamos a ser. Todos nos creímos
hasta el rey
dueños
McQueen
del mundo.
Fue
exactamente, pues sí.
Pero no sé, me encantó el diseño de ese personaje.
Fue la camadería.
Como para que lo dejaran tan en segundo plano. Y lo entiendo porque la historia de McQueen y Cruz. Pero no sé si me quedé con ganas de ver un poquito más de Jackson. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque no me gustó tanto el ritmo de la película. Que como que va subiendo. Y yo siento que el final es muy apresurado. Y que ese cambio de estafeta en los últimos 10 minutos de la película es como muy... O sea, sí se vienen como gestando, como que te van dando pistas de que eso va a suceder. Pero realmente siento que la película, el ritmo se rompe un poco en el que tardas mucho en cocinar como para comerte todo en 5 minutos. O sea, yo sí sentí el ritmo. O sea, yo cuando hice la reseña, yo fue de lo que critiqué, que sentí como que tardaste mucho en cocinarla para que te la comas tan rápido. O sea, sentí como la montaña no muy bien equilibrada, sino como una subida así como súper grande, como para bajar así de un salto hasta el principio. O sea, sentí como que ese clímax lo sentí muy alejado, muy lejos.
No en la tercera parte de la
sí,
película,
sino en el final. Y yo dije, ay, o sea, cuando se acabó, yo dije, ay, no sé, como que me faltó algo, como que tardaste mucho en llevarme como que a esa madurez como para de arribar.
Yo siento que está perfecta para una cuarta entrega. Yo siento que lo dejan demasiado.
Yo sí siento que cierra un ciclo. Yo siento que
por eso cierra como, por así decirlo, la primera trilogía, que realmente debería de ser nada más dos, porque la del medio no cuenta. Pero si tomas en cuenta que eso, o sea, es lo que vimos, fue prácticamente lo mismo que vimos hasta cierto punto con Cars 1, de decir, te toma muchísimo tiempo para Rayo McQueen dejar de ser el engreído y que tiene que pavimentar toda la calle y que tiene que no sé qué hacer, para que rápidamente al final de la película ya se vuelva el supercarro porque se sabe todos los trucos que Hudson le da. O sea, es más o menos el mismo ritmo que pasa de ser un niño engreído a ser un corredor un poco más maduro.
Más maduro.
Uh-huh. Y aquí pasa de ser un corredor maduro a ser un futuro entrenador. O sea, como
sí,
que
me encantó cuando sale al final con su traje de Hudson.
De Hudson.
Ah, del fabuloso Rayo McQueen.
Híjole, yo ahí sí tengo quejas. ¿Sí? ¿Sabes? Algo que me encantó fue la evolución de la pintura de McQueen. Cuando sufre el accidente y tiene nada más el prime. Que es
el primer.
Ajá, o sea, no tiene color, no tiene nada más, tiene su numerito ahí 95 y como mal hecho.
Y luego el traje que le ponen de Rostis Center, que Rostis Center a mí es de lo que más me gustó de la película, en el sentido de que Pixar sabe muy bien llevarnos a un lugar. Y entonces ir a este como medio museo, escuela, oficina. Me gustó muy bien la recreación.
Según yo, se inspiraron las oficinas de McLaren.
Está increíble. Bueno, a mí es de lo que más me gustó de la película.
Busquen por ese tour
por las oficinas de Rosti Center. A mí me encantó.
Porque hasta donde yo me acuerdo, las oficinas de McLaren, las centrales, igual tienen este lago o este espejo de agua que va alrededor, o sea, bueno, que está previo a toda la oficina principal.
A mí me encantó Rosti Center. Así es de lo que a nivel como de llevarme a un lugar, fue de lo que más me gustó de la película.
A mí me dio tristeza como el ciclo durante esos meses de la pobre empresa de Rostis.
Ah, de que la haya comprado.
Sí, y que la compren y luego que la compra alguien que la mera hora no es buena onda y que entonces la vuelve a comprar el de Dinoco. O sea, pobre.
Está bien raro cómo Dinoco hace la fusión porque. Y está bien raro para la serie porque, pues siempre eran los rivales. O sea. En la primera te dejan muy clara la rivalidad entre Dinoco y Rostis.
Pero en esta ya no. En la primera te la dejan muy clara porque es más bien la rivalidad de los corredores. Ajá. De que es un corredor viejito, el de
Dinoco.
Y ajá, él es joven y entonces le está echando riña.
Sí.
No, y pero ya en esta parte, en la primera parte de la película, es muy bonito ver como la competencia amistosa.
Y no siempre, está súper cool. No siempre gana Rayo McQueen. Entonces,
no, ganan los
me
tres.
Me gusta muchísimo esa camadería de las bromas que se hacen, o sea, le inflan las llantas en plena entrevista. Ah, sí, que quién sabe qué. Y ¡puff! Se le inflan todas las llantas.
Dicen, felicidades, Cupcake.
Así ajá, es. Está bien buena esa.
Que agarran y le echan como crema de afeitar y le echan
confeti.
Y eso de que lo rematan. De felicidades, Cupcake. No, fenomenal. Como son carros de NASCAR, no tienen ni luces. Y que le dicen, oye, dejaste tu direccional prendida. ¿Cuál? Y ya lo pasa y dicen,
no tengo.
¡Ey, momento! O sea, buenísimo. Y esa parte de camadería a mí me gustó mucho. Y creo que resalta lo que debería de ser un deporte. O sea, sí hay rivalidad, pero debe de haber una rivalidad sana.
Sí.
Y eso a mí me encantó. Y entonces, cuando de repente empiezan a llegar todos estos carros de nueva generación, si dices, oye, vienes a destruir algo que ya existe.
Ajá. Y a destruir como una relación de diversión, de competencia bien entre los jugadores, y nada más te quedas con puros chavitos arrogantes que quieren ser el primero.
Y con productos como muy prefabricados, que ya casi es la pura tecnología la que hace las cosas. O sea, por ejemplo, Jackson Storp tiene la vuelta perfecta porque tiene como tecnología para ello, pero ya no hay como que magia de realmente conducir, ser inteligente, que es todo lo que aprende de lo que recuerda, ya lo sabía por Hudson, pero como que lo que recuerda con Smokey.
Y lo que aprende Cruz con Rayo.
Exacto.
Que aprende a ser mejor, porque yo creo que Cruz a nivel como tecnológico y diseño y todo no es el mejor carro, no le gana a Jackson. Pero no solamente tiene la tecnología como para competir así, llegándole a los talones.
Es mayor tecnología que McQueen, obvio.
Ajá. Es mayor tecnología que McQueen. Y tiene todos los conocimientos para disfrutar el juego, que es la carrera, o sea, para ir disfrutando todo el proceso. Y para no seguir nada más un patrón. Y nada más como, esto es lo que sé, esto es lo que debo de hacer, sino poderse mover, poder evaluar la situación, tomar estrategias, decisiones, que en ese sentido creo que si dan una cuarta entrega, eso es lo que va a pasar con Jackson Storm, que hasta el Rayo McQueen se podría volver como el mejor entrenador del momento y tener...
No, pero no sé, yo la verdad sí estoy ok ya con Cars, o sea... me di cuenta con el paso del tiempo que me gusta más de lo que esperaba, pero también, me gusta más Cars de lo que pensaba, pero también es algo que sí siento que ya me dio lo que me tenía que dar Cars. O sea, y se me hace una muy buena, o sea, pasa lo que con Toy Story, no me imagino lo que va a pasar en Toy Story 4, sinceramente.
Si llega Toy Story 4.
No, es
pero
un hecho.
No, pero si llega. Sí. Suponiendo, y ya estamos pensando, porque todavía no lo estamos pensando, Franz y yo en tener hijos, creo que va a ser increíble. Para mí, como mi vivencia personal.
O sea, ¿crees que Andy ya tenga hijos o algo así?
No, Andy no. O sea, que nosotros tengamos hijos, porque ya entonces no van a ser mis juguetes sintiendo que otra persona los está jugando.
Sino al momento que tus de vivenciar, hijos están jugando
sino con... que mis hijos están jugando con lo que eran mis juguetes.
No, pero es que los juguetes se quedaron ya con otra niña.
Por eso.
Por eso.
O sea, yo ahorita...
Pero ya es otra persona.
Por eso.
Por eso.
Cuando o sea, mis juguetes... O sea, en el momento eso. En el que yo... Si sale Cars 4... Si es 4. No, y nosotros ya... ¿Es 4 o 5?
Sí, 4.
Si sale Cars 4... Y nosotros ya tenemos hijos. Uh-huh. Estos juguetes que ves alrededor.
No, Toy Story 4.
Perdón, Toy Story 4, si sale. Y nosotros ya tenemos hijos, o estamos pensando, o estoy embarazada, o lo que sea. Todo lo que ven a nuestro alrededor, todos los juguetes que nosotros nos compramos, peluches y todo, aunque van a ser nuestros, se van a volver de ese niño, niña, o lo que suceda. Porque obviamente, si lo quiere agarrar, lo va a poder agarrar. Si va a querer jugar con él, sí. Va a querer jugar con él. Y no va a haber ningún problema.
Bueno.
Y va a ser... Va a ser
bueno.
Muy,
va a haber cosas ser muy que emotivo, sí se van a quedar atesoradas.
Va a ser muy emotivo verlo, verla, jugar, imaginarse cosas. Y toda esa capacidad de juego que yo ya no tengo en este momento. Ajá. En esa persona que no soy yo. Uh-huh. Si lo logran así como yo lo, o sea, empatar esa sensación con la película, no me va a importar que vaya a ser otra niña la que juegue con esos juguetes.
No sé, yo tengo muchas de mis dudas y sí quiero que Cars quede aquí, pero creo que ya nos aventamos bastante, entonces no sé si quieran ir cerrando.
Sí, vamos cerrando y yo
porque
creo que
es bastante
vamos dando tarde los comentarios así. Finales. Yo creo que es una excelente película.
Creo sí, que definitivamente a mí me sorprendió. Yo no esperaba.
Reivindicaron tanto. A Cars.
Sí.
Y nos dieron lo que esperábamos los fans de Pixar.
Buenas dosis otra vez. Una historia mejor planeada. En cuestiones de otra vez hacer referencia a la historia. Ya no es tanto de la ruta, sino más bien del deporte. Pero mucha profundidad en los personajes. En el sentido de un planteamiento muy difícil para un personaje tan conocido como Rayo McQueen. Entonces. Creo que cumple, o sea, cumple en términos generales, cumple muy, 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 muy bien. Ajá.
Entonces, creo que de nuestra parte podemos concluir que es una excelente película, que recomendamos ampliamente y nos gustó, o sea, y también esperamos hayan disfrutado ahorita de lo que fue este especial de Cars, donde les hablamos de la historia, la importancia de lo que hay detrás, de lo que conocemos hoy como Carsland, como la trilogía de Cars y también entender por qué Cars 2 es como es.
Sí, definitivamente creo que conté que digamos sí es de las series quizá más débiles en cuanto a profundidad narrativa y muchas otras cosas de Pixar, pero creo que ya valorando todo esto y viendo ahí por qué Lasseter sigue así como que tan encaprichado con la franquicia. Pues es bueno conocer todo esto. Y fíjate que a mí también se me queda mucho que es una película también que ya le dan como a una nueva generación en Pixar. Es la primera película de Brian Fee, quien era anteriormente nada más él lo que hacía principalmente era, estaba muy involucrado con los storyboards y pues sí con contar la historia desde el momento de hacer los storyboards. Andrea Warren, por ejemplo, su primer, aunque ya estaba involucrada desde Bichos en cuestiones de producción, ya productora como tal en Lava, y también aquí ya es completamente coproductora de Cars 3. Entonces, sí es también, yo le preguntaba, por ejemplo, a Brian Fee, ¿cómo es para ti dirigir tu primer película? Dice, realmente sí, y más siendo de Pixar, pues sí es una carga súper, súper, súper fuerte en los hombros. Pero fíjense, ya llegamos a una madurez de Pixar en la que, así como en algún momento en Disney Animation se formó como este círculo de los 9
viejos,
ya aquí ya tenemos otra vez un grupo de consultores que son esta primera generación de directores muy prolíficos. Tenemos al mismo Lasseter, tenemos a Stanton, tenemos a a este ¿cómo se llama el que hizo también Tomorrowland? Que
Brad Bird.
Brad Bird, tenemos a Brad Bird. O sea, tenemos este grupo como de directores que siguen haciendo trabajo de producción y como involucrándose en todo, que dan consejos, pero él dice, el equipo fue como muy, nos apoyó, como que estuvo cuidándonos, o sea, Lasseter también estuvo como cuidando este bebé suyo que es Cars y que quiere tanto. Entonces, realmente es como también, así como McQueen le entrega la estafeta a Cruz, que es un personaje joven, que es un personaje quizá que le falta experiencia, creo que Cars 3 también es eso, en un Pixar que quizá actualmente incluso veamos como en una posición un poco extraña frente a un Disney Animation que ya son parte como de la misma familia, y un Disney Animation que ahorita se está quedando quizá con las mayores flores, creo que hasta Coco vamos a ver realmente el regreso de ese Pixar como muy fuerte en cuestiones creativas, porque, o sea, ustedes analicen lo que han sido los últimos 2 años para Pixar, o sea, han sido secuelas que no han sido lo más atractivo, o cosas nuevas como Good Dinosaur, que han sido proyectos como bastante modestos frente a lo que está pasando en Disney Animation, que sí son grandes cosas, y como que realmente... pues las que se han llevado los premios en cuanto a Oscars, las que se han llevado la aclamación de la crítica, casi todo se ha cargado hacia el lado de Disney Animation los últimos años. Entonces, yo creo que hasta Coco es cuando vamos a volver a ver este Pixar de los viejos, de este círculo de los directores como muy importantes. De hecho, pues es de Lee Unkrich, que fue el que dirigió Toy Story 3, que estuvo nominado a mejor director, mejor película con Toy Story 3. Entonces, creo que con Coco regresamos como que a este Pixar como de tradición, pero me gusta también ver cómo se entrega la estafeta a nuevas generaciones de directores, que me interesaría mucho ver qué va a pasar con Brian Fee en su próximo proyecto de Pixar, porque lo hizo muy bien en Cars 3, o sea, superó incluso algo del mismo John Lasseter, no, pues, en la franquicia.
O sea, lo hizo muy bien y creo que diste un muy buen discurso de cierre para este podcast. Tenemos todavía un gran camino que recorrer con Pixar, vienen cosas muy interesantes, viene Coco, y algo muy importante que tú lo mencionas es, Coco es una historia original, es una historia nueva, que está tratando de reivindicar lo que es el camino de Pixar con estas historias. Porque vimos Cars 3, pero sí, ya es de una franquicia ya establecida. Entonces,
Coco empezó a hacerse desde el 2011. El 2011 ya están viajando.
Sin embargo, yo creo que ahorita Cars 3 es una muy buena opción como película. Sí. Y reivindica a la franquicia de Cars. Y nos deja... atrás con Cars 2 y...
nos deja inspirados como para hacer un podcast dedicado a Cars en esta ocasión,
¿no? Exactamente, entonces
así es.
Bueno, sin más, yo creo que vamos por los saludos. Gracias a quienes estuvieron con nosotros en vivo. Había más gente en el chat, pero ya también la hora a la que lo estamos grabando es un poco tarde.
Y los spoilers.
Entonces, muchísimas gracias a Technoblade, a Crystal Sky, a Lili Velázquez, a Camerina García.
Sí, estuvo por ahí mi mamá al principio.
Sí, saludos a las mamás, la mía hoy.
Edith me comentó que iba a estar también por ahí, no sé si estuvo oculta o si está en alguno de los otros canales.
También muchísimas gracias a Giovanni, que estuvo aquí con nosotros y aportando información, y sabemos que es un gran entusiasta del automovilismo. A los que estuvieron con nosotros en YouTube, a Eduardo Hinojosa, a Jair García, Carlos Hurtado, Gabriela Marisol, Oscar Gallegos, Francisco Salvador Alvarado, Angélica Misdelia, y mira, también estuvo por acá también Crystal Sky. Bueno, andan por todos lados, como andamos también nosotros por todos lados, también nos andan siguiendo. Muchísimas gracias a Dani, a mi primo, a Roberto García, Francisco Godínez, Magdalena Rangel, Oscar Ayala, Giovanni Barrera, Iván, que también estuvo por aquí. También muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través de SoundCloud, Roberto Castro, a Larjual, Omar Villarreal, Jonas Nava, Sammy, José Hernández, y también a todos los que son nuestros Patreons y que hacen posible este proyecto. Muchísimas gracias, es gracias a ustedes que hoy estamos estrenando equipo. Entonces agradecemos todo el apoyo que nos han brindado a Iván Ramírez, Giovanni Basulto, Davo González, Alan Parra, Cherry Bomb, Mauricio Curi, Alejandra Luna, César de Jesús y a su esposa Luz, Pepe, Tai Nakamura, Misael Rodríguez, Sebastián Valencia, Alejandro Zamora, David Barrera, Shava Rodríguez, Magdalena Rangel, Francisco Godínez, Oscar Yangi, Celestino Vázquez, Eric Vázquez, Pedro Arturo Espinosa, Eduardo Gómez, Gonzalo Villalobos, Sofi Rodríguez, Regina, Daniel Tapia, Iván Ochoa, Adriano Ortiz y Marcelo De Biagi.
Por favor, mándenos sus direcciones porque ya tenemos como todos los paquetitos.
¿Y se podría agregar algo?
Pues...
¿quién sabe? No.
¿No crees que todavía... ¿ya están cerrados los paquetes?
¿O? No, no están cerrados todavía.
Digo, hay sorpresas próximas y...
Juanem tiene un evento...
No sabemos nada.
¿De eso?
No.
Ah, bueno.
Pero
todavía no te confirman.
No. Bueno, no sabemos. No sabemos qué va a pasar, pero podría haber. Podría agregarse algo.
Podría. Entonces, sí. Todavía no sabemos nada, pero ahí les tendremos más noticias. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que con esto concluimos el episodio 77 de Disney Fans. Para los que preguntaban por Sneaker, Sneaker está aquí con nosotros, nada más que está.
Y pues es que ya es noche.
Entonces, pasen bonita noche, mañana, tarde, cuando nos escuchen. Gracias, Chris. Gracias, Juanem.
Gracias, amigos. Gracias. Y estuvo padre, me gustó el podcast. Como siempre, como cada 8 días. Lo disfrutamos mucho. Bye, bye. Bye. Nos vemos. You feel like you're